Sabemos que en base a un ciclo circadiano hay un momento ideal para concentrarse. Nosotros tenemos lo que se llaman cronotipos. No todos somos iguales en términos del horario. El horario general de mayor performance cognitiva son las aproximadamente.
Hay una película muy famosa llamada Lucy. Salía Morgan Freeman dando una ponencia como profesor de universidad y decía:
se dice que solo usamos el 10% de nuestra capacidad cerebral. ¿Y si hubiera una forma de acceder al 100% de nuestro cerebro?
¿Esto realmente es un mito?
El experimento de recompensa variable nos muestra cómo, si vos le pones a alguien un botón para una recompensa, automáticamente esa persona toca el botón para obtener la recompensa. Si usamos un método de recompensa variable, que significa de manera aleatoria que a veces el botón te da la recompensa y a veces no, se obsesionan con el botón de la recompensa y dejan incluso de cumplir otras necesidades fisiológicas con tal de seguir apretando el botón de recompensa variable.
Como el casino.
Como el casino. Literalmente como el casino. Entonces, ¿qué hacen los sistemas de redes sociales? Empiezan a incorporar esos sistemas de recompensa variable de una manera natural. ¿Cómo? Haciendo aleatoria la información del feed que te va a tocar de tu red social.
Locura.
Cuando yo estaba en la facultad todavía se pensaba que vos no podías producir nuevas neuronas. Obviamente es una idea errónea. Sabemos hoy que la podemos producir, sabemos hoy que podemos estimular un montón esa producción de nuevas neuronas. Sabemos que hay muchos mecanismos para mantener sanas las que ya tenemos.
Viendo que se pueden generar nuevas neuronas, me nace la pregunta muy inocente de ¿hay un límite a la memoria? ¿Es como un disco duro que tiene 1 TB y a partir de ahí se llena y no puedes memorizar nada más?
¿Cuál es la técnica que mejor te ha funcionado para que todo esto lo memorices y lo aprendas?
Explicárselo a otra persona.
Oh, no, ni papel ni nada.
Tener a otra persona adelante. Definitivamente.
Estuviste durante 3 días dentro de una cueva.
Fue una pésima experiencia.
Pero profundicemos. ¿Por qué fuiste 3 días dentro de una cueva?
Oye, Juan, ya que en este episodio vamos a hablar acerca de cómo dormir mejor, cómo cuidar tu salud y cómo mejorar tus hábitos diarios, ¿sabes qué creo que es clave para empezar a aplicar todo eso?
A ver, tío, sorpréndeme.
Pues obviamente irte a un entorno natural donde puedas estar rodeado de naturaleza para reconectar contigo mismo y no tener ese ruido, esas notificaciones cada 5 minutos y poder estar tranquilo.
Vamos, que ya te veo venir. Estás preparando algo, ¿no?
La realidad es que sí. Lo que estoy mirando, que te va a flipar, es una cabaña en los Pirineos para irme con mi familia unos días, en las cuales es, imagínate, una cabaña de madera con un ventanal enorme, vistas a la naturaleza, una chimenea, y va a ser espectacular. O sea, se va a estar ahí genial.
Eso ya suena a reseteo serio, ¿no? A tranquilizarte del todo.
La idea, tío, es levantarnos tranquilos, darnos alguna ruta por la naturaleza,
muy bien, tío.
Visitar el pueblo cercano, hacer una vida tranquila en familia y disfrutar de las últimas noches que tenemos de invierno.
Ese tipo de viajes solo puedes hacerlo si viajas con Airbnb.
Claro, porque a mí lo que me encanta de Airbnb es que aparte de ser lugares espectaculares, esos lugares tienen espacio para toda la familia y puedes vivir una experiencia inolvidable. Y es que es lo mejor para pasar tiempo juntos y desconectar, que hace falta.
Y es que encima, tío, estás rodeado de montaña, naturaleza, tranquilidad. Eso te cambia radicalmente el chip.
Si os sirve, algo que yo hago cuando voy a buscar un lugar bonito en Airbnb, lo que hago siempre es activar el distintivo de recomendación del viajero. Esto lo que me da a entender es las recomendaciones de otros viajeros que han ido antes y también los mejor valorados, los que, digamos, estoy más seguro de que me van a gustar.
Oye, pues tiene todo el sentido. Así vas sobre seguro, está muy bien. Y sobre todo, si quieres cuidarte más, dormir mejor, estar con los tuyos, cambiar de aires ayuda muchísimo.
Bueno, vamos con la entrevista, que como siga mirando fotos de Airbnb, lo voy a reservar ya.
¿Ya? ¿Ya tienes claro los días?
Más o menos, pero reservo ya por si acaso para no tener después un problema de reserva y de espacio. Uy. Y luego puedo cancelarse algún cambio de planes.
Muy bien, pues ahora sí que sí, sigamos con la entrevista.
A la persona que tenemos delante probablemente sea una de las personas que más sepa de salud, de longevidad. Pero tenemos una mala noticia, y es que este podcast no va a ir sobre eso. Si quieres escuchar el podcast que hicimos con Doctor La Rosa sobre salud, te dejamos el link abajo en la descripción para que puedas ir directamente a escucharlo. Y sin más dilación, empecemos esta conversación.
Doctor, ¿qué tal estás?
Muy bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación.
¿De qué crees que vamos a hablar si no vamos a hablar de longevidad?
La verdad es que me van a sorprender, no tengo idea.
Hemos visto un montón de temas que podríamos tratar contigo porque, seamos sinceros, eres muy inteligente. Y creo que esa inteligencia no solo se puede aplicar a la salud, sino que se puede aplicar a cómo mejorar tu capacidad intelectual, cómo mejorar tu capacidad de memoria, cómo ser más disciplinado, cómo solucionar problemas que tenemos actualmente en la sociedad como la dopamina. En definitiva, cómo podemos crecer personalmente más allá de la salud, cómo poder potenciar nuestra vida, ¿no? Y en concreto, empezando por un punto para poner un poco el marco de esta conversación, me gustaría mencionar algo que tienes en tu página web que nos ha llamado la atención y es que eres miembro de Mensa. ¿Esto qué significa? Para que la gente lo entienda.
Mensa es una sociedad de alto coeficiente intelectual que se formuló como idea para poder reunir a gente con mayores capacidades de coeficiente intelectual, sea lo que eso signifique realmente, porque es un poco complejo de explicar los diferentes tipos de inteligencia que existen, en un intento de tratar de fomentar cosas que se desarrollen, cosas buenas, ¿no? Obviamente.
Claro, porque ser alto coeficiente intelectual, ¿cómo se determina? ¿Se determina con una prueba matemática? ¿Qué pruebas hay que hacer para que te determinen este coeficiente?
Las pruebas de coeficiente intelectual son complejas. Realmente las que tienen validez son bastante complejas. Es la que uno puede llegar a ver en la carrera, por ejemplo, de psicología. Y las pruebas tienen pros y contras. Realmente, en general, la mayoría de las pruebas requieren que vos no sepas nada, no tengas ninguna información específica para poder rendir. Digamos, vos podrías haberte criado en el campo con los lobos y tener un buen coeficiente intelectual y igual tener buen resultado, incluso sin saber leer ni escribir, aunque se asume que alguien en buenas condiciones cognitivas tendría un interés particular por aprenderlo solo, ¿no? Naturalmente, tener una tendencia natural que termina siendo una ventaja competitiva, porque yo lo plasmo siempre como memoria RAM, que es fácil de entender para todos, o memoria unificada ahora para el que usa Apple o lo que fuere que use. Donde básicamente hay distintos tipos de memoria, distintos tipos de habilidades cognitivas, que después podemos entrar más en detalle si quieren, pero tener más de esas herramientas, tener más potencia, si querés, cruda de RAM, te va a hacer que tu compu funcione mejor o que pueda hacer más actividades a la vez. Entonces hay ciertos beneficios. Después vamos a hablar de qué vale la pena y qué no vale la pena en el sentido de entrenamiento cognitivo, si es el objetivo.
Claro.
Pero claramente tiene una utilidad.
¿Cómo ha sido tu experiencia vital con estas características, ¿no? Porque puede parecer a todo el mundo que son solo beneficios, pero seguro que, como todo en la vida, trae una contrapartida. Entonces, ¿cómo ha sido tu experiencia vital siendo una persona con altas capacidades?
Trae una experiencia bastante negativa desde el punto de vista de la comunicación con el resto de las personas, sobre todo para quienes nos pusimos por interés personal a estudiar lógica. Eso a mí me sirvió desde un punto de vista de no cometer tantos errores a nivel médico, que es algo que venía haciendo históricamente, y el poder estudiar pensamiento científico, poder estudiar lógica, ese tipo de procesos, fueron enseñándome a pensar. El problema está en que no todo el mundo funciona igual. Entonces, explicarle algo racional a alguien que está en una posición más irracional, emocional, es más difícil a nivel de comunicación. Afortunadamente, hay distintos tipos de inteligencia y uno puede tener buenas en varias áreas diferentes. Por ejemplo, puede tener alto IQ, pero también puede tener alta inteligencia emocional y tener buena capacidad para comunicarse con el resto de las personas y entender lo que le está pasando al resto. Sobre todo, lo que le está pasando al resto de las personas en base a la expresión facial cuando yo estoy hablando, entendiendo si tiene un impacto positivo, si tiene un impacto negativo. Entender también o pulir tus capacidades de comunicación para que no sea algo que genera sufrimiento en el resto, que es algo que lamentablemente se usa mucho a nivel social. Digamos, generar un impacto emocional, sobre todo en redes sociales, generar un impacto emocional para tener un engagement. Bueno, uno cuando tiene una buena inteligencia emocional debería tratar de no hacer eso,
claro,
de generar una buena comunicación con el resto, dejando al otro, haciendo que el otro se sienta bien, ¿no? Por supuesto. Y obviamente hay otras herramientas. Yo creo que la contra importante es el aburrimiento, por un lado, y la contra más interesante a nivel social es que no siempre te ves en una misma, no siempre tienes una igualdad de posición en una comunicación con el otro, y eso muchas veces te lleva a conflictos.
El aburrimiento. ¿Por qué nombras el aburrimiento? ¿Cómo lo has vivido tú?
Yo me levantaba de clase, en todas las clases, absolutamente todas, de la escuela, de la facultad, de la universidad, o sea, en toda mi universidad, en todas las clases, me levantaba y me iba al baño de aburrimiento.
Pero pensabas que tenías un problema porque, por ejemplo, también me había asociado eso con el
el ADD y el trastorno de
eso es,
atención.
Con el TDA y demás.
Bueno, no. A ver, yo creo que ese es un tipo de patología que está cada vez más sobrediagnosticada.
Yeah.
Y que tiene sentido cuando alguien no puede de manera consciente concentrarse en algo específico, incluso si no le gusta.
Claro.
Cuando no suceden esas cosas, ya estás hablando de un problema que tiene que ver con la didáctica, con lo que te enseñan en la escuela, en la universidad, etcétera. La dificultad. Siempre vas a tener a personas que vas dejando atrás y a personas que vas limitando en su crecimiento por el hecho de ir por el camino medio, que está bien. Vos tenés que aplicar a la media en el caso de una escuela.
¿Cómo conseguiste ser profesor de universidad con 23 años?
Yo terminé muy temprano la carrera, básicamente.
Pero terminaste temprano porque adelantaste cursos de alguna forma.
En realidad vos podés seguirlo lo más rápido posible y en algunos años hacer 24 materias de universidad, en otros años hacer 17 y ahí terminar más rápido. O sea, en medicina también hay materias chicas que son especialidades, que no son 6 meses de cursada, etc. Entonces es un poco más fácil, si querés. Y yo había sido mucho tiempo ayudante de anatomía. Quería hacer neurocirugía antes de hacer medicina alternativa y después funcional y después longevidad. Entonces era ayudante de anatomía justamente para poder disecar cerebros y poder hacer o poder probar tu habilidad práctica en un cuerpo de un muerto, obviamente, en la morgue. Para hacer eso, yo hice 5 años eso, después fui jefe de trabajos prácticos de esa materia. Y después de eso, hay una carrera extra, que es profesor en medicina, que no, obviamente tenés que ser médico, pero requiere 2 años más, requiere prácticas, etcétera, que te da el título de profesor en tu materia, digamos, tu especialidad.
Hablábamos antes de memoria unificada, que es la capacidad que tenemos de procesar.
No, ojo, que memoria unificada, bueno, es un concepto que se usa ahora para RAM.
Sí, sí, la memoria RAM, memoria unificada que utiliza ahora Apple. Pero, ¿y la memoria, la dura, la que nos hace acordarnos de cosas que hemos aprendido en el pasado, cómo la podríamos trabajar? Porque, por ejemplo, en la anterior entrevista, sabías un montón de cosas y no te quedabas en blanco en ningún momento. ¿Cómo podemos acordarnos de todo?
Bueno, hay 2 o 3 criterios que me parecen centrales para mejorar lo que es la memoria cristalizada, que es la memoria de la que estás mencionando vos. En realidad es un concepto más de inteligencia cristalizada, que son los datos que me sirven a mí para sacar conclusiones. Entonces, tener cierto tipo de información en la persona que estudió mucho historia o que estudió mucho filosofía tiene parte de esa información cristalizada que le permite ser utilizada para sacar otras conclusiones después. Esa es una ventaja que no tiene que ver con cuánto me estoy acordando de las cosas que me dijo mi mujer que compre en el súper, que es una memoria de trabajo. Es la que me sirve por un periodo de tiempo determinado.
Vale.
Entonces hay que separar esas dos, primero que nada. La mayoría de la gente, cuando se refiere a memoria, se refiere a la primera de estas dos, a la cristalizada de alguna manera. Dentro de esta memoria a largo plazo, hay un proceso, hay varios procesos cognitivos que nos fueron permitiendo entender cómo desarrollarla, sinceramente. Parte de esto son conceptos generales, y el otro concepto que tiene que llevar la gente, que es muy importante en todo esto, que es entrenable esa memoria.
Mostrar.
Entonces, este ejemplo está todo el tiempo en evidencia. Por ejemplo, hay un libro muy famoso que se llama Moonwalking with Einstein. No sé si lo ubican de nombre, pero es el autor Joshua Foer. Lo que hace es entrenar ejercicios de memoria durante mucho tiempo, durante, como que te diga, 1 año, 2 años. No estamos hablando de décadas. Y gana la competencia americana de memoria. Gana una competencia nunca habiendo tenido una buena memoria él particularmente. A partir de ahí, obviamente, entiende que existe un recorrido que todos podemos hacer para mejorar nuestra capacidad de memoria y que la memoria, como muchas otras habilidades, es una habilidad que si no entrenamos vamos perdiendo. Ustedes son muy jóvenes, pero todos los que tienen mi edad nos acordamos todavía de cuando sabíamos 20, 30, 40 números de memoria de nuestros amigos, de nuestros familiares y llamábamos por teléfono a la casa porque no teníamos un celular con una agenda. Entonces teníamos que recordar el número y probablemente hasta recordamos el número de la casa de nuestra infancia. Eso tiene que ver con que esa información tuvo una utilidad práctica para nosotros. Ese conjunto de números que jamás hubiera recordado de manera random es un conjunto de números que tiene una utilidad para mi cerebro. Y eso es uno de los elementos más importantes para que vos desarrolles tu memoria. Tenés que justificarle a tu cerebro por qué tiene que recordar esa memoria y por qué tiene que transformar esa información en una información a largo plazo. Y el mejor ejemplo de transformación de eso, que es memoria de trabajo cuando yo estoy marcando el número, pero que se queda a largo plazo cuando yo lo uso continuamente, es la diferencia entre esas dos memorias en las personas que hacen de camarero o mozo. Que se acuerdan el plato perfecto, los cambios, todas las cosas que pidieron en esa mesa, pero en el instante en el que pasaron la comanda se lo olvidan. Ese es el mejor ejemplo de memoria de trabajo posible. Si vos le pedís a esa persona que recuerda perfecto el plato, 2 minutos después de haberlo pasado, que les diga los pedidos, ya no se acuerdan.
¿Y por qué pasa eso?
Porque es la memoria de trabajo. Porque nosotros tenemos una capacidad de mantener en nuestra mente procesos sucediendo a la vez limitada. Okay. Que se asume entre 4 y 7 ítems diferentes. Depende un poco de la capacidad, depende un poco de la individualidad de cada uno. Hay un montón de factores que lo determinan. Pero la cuestión es que sabemos que hay un límite. Podés mejorarlo. De hecho, muchos test más avanzados de coeficiente intelectual miden estas cosas, miden cuántos, por ejemplo, dígitos vos podés recordar y van aumentando progresivamente los dígitos para que vos tengas que ir memorizándolos, a ver cuántos podés retener, como los ejercicios que existen hoy de memoria de los juegos del celular que alguien se puede descargar que también entrenan esto. Eso tiene más que ver con memoria de trabajo. Otra cosa es esta memoria que tiene que tener una utilidad para nuestro cerebro para seguir existiendo. Hay mucho dato de lo que vos aprendiste en la secundaria, en la escuela, que no va a tener ningún interés para vos, obviamente va a ser olvidado.
Claro.
Y hay mucho dato que tiene una utilidad práctica que va a seguir teniendo vigencia en tu cerebro porque lo vas a ir utilizando. Entonces, ese es un concepto que tenemos que entender, que es necesitamos justificar para nuestro cerebro que esa información es útil para recordarla. Primer elemento básico que tenemos que hacer. El segundo es que mucha gente, muchos investigadores de neurociencia se dieron cuenta de que lo ridículo y extravagante nos llama la atención. Entonces es más fácil recordar cosas ridículas y extravagantes que cosas normales. Si yo le pido a alguien que se acuerde de personas que caminaban por la calle y pasa a alguien con un traje naranja, es mucho más probable que recuerde a la persona con el traje naranja que la persona vestida de una manera completamente común como ustedes con una remera negra. Eso tiene que ver simplemente con la extravagancia y con lo que se llama saliencia en nuestro cerebro, que básicamente tiene, la saliencia es cuánto sobresale, cuánto resalta X información de nuestro cerebro para ser interpretada. Por ejemplo, a nivel auditivo, antes en un podcast anterior habíamos hablado de calidad de sueño, saliencia auditiva, por ejemplo, es escuchar a alguien hablando o gritando cuando yo estoy durmiendo versus escuchar un ruido blanco del aire acondicionado que está funcionando. Estos dos ruidos pueden tener el mismo nivel de decibeles, el mismo nivel de potencia auditiva, si querés, entre comillas, pero la voz de alguien tiene más saliencia auditiva. Eso significa que representa algo que fluctúa en el tiempo y que me llama la atención y que representa más una amenaza para mí, por eso tiene mucha más chance de despertarme que el ruido blanco, que hasta me sirve para conciliar el sueño. Hasta me sirve para enmascarar otros ruidos también. Entonces, esa saliencia funciona conceptualmente de una manera muy parecida también a nivel de memoria, donde algo que destaca es mucho más fácil de memorizar que algo que no destaca. Ese elemento me parece esencial, que tenga una utilidad para tu cerebro es otra, con lo cual son dos cosas que nosotros podemos generar o modificar. A partir de eso se inventan varios métodos de memoria, el método Domini, que es el más conocido, que tienen que ver con asociar, por ejemplo, letras o números a cosas. El de Dominic particularmente es con números. Entonces yo tengo que recordar todas esas personas, por ejemplo, que recuerdan 50.000 dígitos de pi. ¿Cómo hacen? ¿Cómo construyen eso? Con este tipo de reglas, con este tipo de no son reglas mnemotécnicas sinceramente, pero son métodos de entrenamiento de la memoria. Donde yo agarro una secuencia de números, por ejemplo, y cada número tiene una letra a la cual le puedo dar una compatibilidad, digamos. Una letra es la B, otra es... no importa, diferentes números tienen diferentes letras. Hasta puedo inventar el mío si quiero. Entonces, normalmente lo que hacemos con eso para facilitar la memoria de un número largo es unir un número con una letra que representa ahora un personaje, un segundo número que representa una acción y un tercer número que representa un lugar. Entonces, si yo estoy pensando en tres dígitos, es mucho más fácil recordar la regla mnemotécnica una vez que tengo la correlación entre que el 7 es la B larga, por ejemplo, o B para ustedes. Es mucho más fácil recordar a Batman con una bomba en el Empire State que recordar tres dígitos. Entonces, si yo asocio tres dígitos a eso, la memoria de Batman con una bomba en la mano en la cima del Empire State va a ser mucho más fácil de recordar para nosotros. Y sobre todo, si yo te la pregunto dentro de 2 días, va a ser mucho más probable que vos te la acuerdes agarrando esa secuencia o agarrando a el guasón haciendo surf en Groenlandia. Va a ser mucho más probable que vos recuerdes esa secuencia y a partir de ahí hagas una ingeniería inversa y recuerdes esos tres números que si yo te digo 1, 2, 3.
Qué bueno.
Esta información y esta técnica, ¿cómo lo puede aplicar un estudiante de medicina que tiene el MIR, o en España se llama MIR?
Sí.
Ah, vale. Pues imagínate que tienes un tocho de un montón de información, de muchos temas muy denso, textos, conceptos. ¿Cuál es la forma más eficiente para sacar la mejor nota con el menor tiempo posible?
Bien, la mejor nota no lo sé, pero sí te puedo decir cómo memorizar estas cosas de una manera que tenga más sentido.
Okay.
Muchas reglas mnemotécnicas apuntan más a, o muchos sistemas de memoria apuntan más a conjunto de datos que no es específicamente lo que vos necesitas en esa circunstancia en la que vos estás mencionando. Donde te sirve mucho más la asociación y la construcción de una memoria que sea en capas, para que vos entiendas cómo ir llenando los baches o los agujeros de información que vos no tenés. Eso hace mucho más probable que ante... Una cosa es un examen de residencia donde sabemos que hay preguntas que son más probables, temas que están en boga, etc. Eso tiene otra estrategia por completo diferente, que es más de psicología de la persona que está armando las preguntas. Esa es una. Otra cosa completamente diferente tiene que ver con cómo construimos nuestro conocimiento por capas,
¿vale?,
para que sea útil ese conocimiento en la vida cotidiana, que no es necesariamente lo mismo que te vaya bien en un examen.
Hablemos de eso.
Esa construcción nosotros la hacemos progresivamente. Esa construcción la podés haber visto incluso en videos de redes sociales donde te dicen, bueno, le explicamos este tema, física cuántica, a un niño de 5 años, a un adolescente, a un adulto que terminó la carrera, a un PhD y a un experto mundial en esa área. Esa capa de construcción que vos vas haciendo progresiva va haciendo que vos entiendas el concepto de la manera lo más básica posible, de lo cual siempre la idea es quien explica la idea aprende de un concepto más básico, aprende de una manera mucho más básica y mucho más firme. Por eso es importante que vos puedas explicarlo a vos mismo, si querés. Ahí tengo una ventaja competitiva obvia, que es que tengo que crear todas las semanas contenido de salud que me obliga a mí a explicar algo que es complejo molecularmente a alguien que no tiene por qué haber cursado biología en la escuela. Entonces eso implica tener un nivel de entendimiento de esa información donde vos puedas bajarlo a todos esos niveles. Eso te va a dar una capacidad de explicar el concepto infinitamente mejor. Cuando hacemos eso, cuando construimos el concepto desde la parte más básica de simplista para niños, estamos teniendo una capacidad sobre la cual vamos a construir después. Entonces, esto nos dice básicamente que es mucho más fácil para nuestro cerebro unir información una vez que nosotros ya tenemos a qué unirla. Entonces, si yo tengo una base de algo, matemática, no importa de qué sea, construir sobre esa base es más fácil que construir toda esta misma información desde cero. Eso implica que yo debería ir aprendiendo el tema de una manera cada vez más compleja, que es algo que yo hice en mi caso en longevidad, por ejemplo, donde cometía los mismos errores que todo el mundo hasta que fui llenando todos estos baches y fui creando progresivamente una capa de información mayor porque a mí me interesaba. Pero no es algo que valga la pena hacer para todos los temas. Es algo que vas a tener que elegir en qué área de expertise te vas a querer enfocar para que tenga sentido. El punto es por capas y que tenga una utilidad real para vos. Entonces es mucho más fácil explicarle, sobre todo a gente que fui formando a lo largo del tiempo como médicos, es mucho más fácil explicárselo con la utilidad práctica para un paciente. Te doy un ejemplo práctico. Mucha gente utiliza suplementación para ser más longevo. No toda suplementación y fármacos sirve igual. Y si vos le explicás cómo se usa en ese paciente que van a tener el día de mañana, es mucho más fácil para ellos para entender claro. Cuándo vale la pena o cuándo no vale la pena usar algo.
¿Cómo aterrizarías esto en el día a día? Es decir, ahora te dejamos un libro de longevidad y ¿qué sacarías? ¿Sacarías un papel? ¿Sacarías el ordenador? ¿Cuál es la técnica que mejor te ha funcionado para que todo esto lo memorices y lo aprendas?
Explicárselo a otra persona.
Oh, no, ni papel ni nada.
Tener a otra persona delante. Definitivamente.
Vale.
Entonces constantemente lo lees algo, lo entiendes y lo explicas. Esa es la forma más rápida.
Yo lo explico escribiéndolo, pero lo explico.
Ah, claro.
La diferencia es que lo escribo como si se lo fuese a explicar a alguien después en cámara.
Qué bueno.
Y por ejemplo, cuando hablamos de la concentración, ¿puedes memorizar algo que no te importa? Porque en el colegio siempre pasaba que te hacían, por ejemplo, a mí en mi caso me hacían estudiar historia o biología y decía, me mola biología, pero no me apetece aprender sobre estas moléculas.
Perfecto. La realidad es que sí, para eso existen reglas memotécnicas que lo que hacen es unir información o parte de esa información para que sea más fácil de disparar el sacar a superficie ese contenido. Pienso en anatomía, porque fui profesor de anatomía. Pienso en una regla memotécnica famosa que es mamá intentó tirar verdura por 2 escaleras de servicio, que tiene que ver con las ramas de una arteria. Para recordarlas vale. Específicamente. No importa, no vienen al caso ahora, pero el concepto es, este tipo de información, estas reglas memotécnicas en general lo que hacen es disparar que nosotros podamos sacar a flote una información que en nuestro cerebro existe, pero que muchas veces no tenemos la capacidad de reflotar en ese momento.
Cuando hablabas de que antes no había celulares para ver el teléfono de tus compañeros, es verdad que te fuerza a memorizarlos. Pero yo creo que ahora estamos en el caso totalmente contrario. Con la IA, ni te hace falta ahora ni buscar en Google, te lo pone todo detallado. ¿Te preocupa el excesivo uso de IA que estamos empezando a hacer?
Yo creo que hay dos mundos completamente diferentes con respecto a la inteligencia artificial. El mundo de los que hacemos inteligencia y hacemos las reglas atrás de esa inteligencia para sacar conclusiones, y el mundo de los que van a consumir ese servicio. Claro. Entonces, prefiero estar de este lado que del lado del consumo, obviamente. El problema del consumo es que no tengo manera de validarlo. Porque en general, la mayoría de las veces, yo no tengo la información que le estoy pidiendo a la inteligencia artificial. Sí. Entonces, no voy a tener esa validación. La ventaja es la democratización de información. Pienso en, por ejemplo, mi canal de YouTube, o el de ustedes, o el podcast, etcétera, como herramientas que democratizaron y dieron acceso a información que, en mi caso, alguien hubiera tenido que hacer un PhD en su momento para tener, y hoy lo tiene gratis online si quiere aprender. Yeah. Y eso hace que, efectivamente, exista cada vez más gente que sabe una barbaridad de esa información sin tener una formación real sobre ese tema.
Hablemos de la concentración. Cada vez más gente parece que todos se autodiagnostican como que tienen trastorno de déficit de atención. Se ha puesto de moda tenerlo. ¿Crees que realmente esto es una realidad o no? ¿O simplemente estamos como haciendo el autodiagnóstico y podríamos mejorar nuestras técnicas, no sé, a la hora de prestar atención o a la hora de concentrarnos para poder... Pues eso, no distraernos con tanta facilidad.
Lo que no se usa se pierde. Fácil. Entonces el problema que vamos a tener indefectiblemente con respecto a la atención tiene que ver con que estamos haciendo una propuesta que es muy difícil de frenar y que no podemos responsabilizar a alguien o a algo específicamente, no podemos responsabilizar un algoritmo de redes sociales, que es la manera fácil y que es la que se escucha en internet también, por esto, porque nosotros también vamos a tener una tendencia natural que va a seguir existiendo independientemente de si las redes existen o no. ¿A qué voy con esto y cómo afecta esto a la capacidad de atención? Nuestra capacidad de atención es limitada. Esa capacidad puede aumentar. Esa capacidad es mejor si yo tengo herramientas de base. Genéticamente estoy mejor preparado para estar más atento. Obviamente ahí tienes una ventaja competitiva que sería muy injusto no marcar. No es que todo el mundo va a poder tener el mismo nivel de capacidad de atención, naturalmente. Eso es número uno. Número dos, nuestra base de información sobre el tema al cual estamos prestando atención también hace la diferencia de cuánta atención podemos prestar. Un tema del que yo ya sé es mucho más fácil de seguir si es complejo que un tema del que todavía no sé. Entonces, naturalmente, esto le pasa a mucha gente, me pasa a mí en redes sociales. Tengo que elegir si le hablo a mi audiencia que viene siempre escuchando mi contenido y que ya sabe que existe mTOR, que ya sabe que existe PPK, que ya sabe cómo funciona una célula, o si le estoy hablando a la persona nueva. Entonces, esas son dos cosas completamente diferentes porque les voy a mencionar resistencia a la leptina y voy a estar hablando de bajar de peso y no van a entender a qué me refiero y está perfecto que no entiendan a qué me refiero porque es algo que ellos no tienen por qué tener como información. Entonces, quien tiene la capacidad de atención y el conocimiento va a poder seguir la información mucho más fácil que quien tiene solamente la capacidad de atención. Después, sobre la capacidad de atención, nosotros la podemos entrenar. La técnica Pomodoro es la más famosa de estas de capacidad de atención.
¿Pero funciona?
Funciona definitivamente. Yo uso particularmente una combinación de factores de ondas bineurales y música creada específicamente con poca saliencia auditiva, con este mismo problema que hablábamos antes, para no distraerme. Y la uso como medidor, del deep work, del trabajo real, profundo que estoy haciendo. Porque una cosa es sentarte con el equipo, resolver cosas de equipo, y otra cosa es investigación de longevidad de algo que requiere tu atención plena y que no tenés margen para estar mirando el celular mientras tanto.
¿Y crees que hay máximo de concentración? ¿Crees que hay un tiempo máximo de que podemos estar concentrados?
El máximo va a depender de la cantidad de energía que vos tengas disponible, ATP a nivel neuronal, si querés, por un lado, y de la cantidad de neurotransmisores, sobre todo acetilcolina, que vos tengas disponible. ¿Es maximizable eso? ¿Podemos aumentar eso? Sí, definitivamente. Creatina, todos los nootrópicos que aumentan el ATP disponible a nivel cerebral, obviamente van a tener una potenciación de esas cualidades con un techo, siempre va a tener un techo. La colina, la fosfatidilcolina como suplementos me ayudan a incrementar la cantidad de acetilcolina que yo tengo disponible, con lo cual estos dos procesos son, si querés, ventajas moleculares que me ayudan a tener un poquito más de capacidad. Los nootrópicos cada vez van a estar más en boga, yo creo que se usan mal hoy en día porque se abusan en líneas generales. Llegado el caso, yo puedo utilizarlos de una manera momentánea. Siempre el consejo con respecto a los nootrópicos es utilizarlos por un periodo de tiempo y no siempre, porque si no tu cerebro va a ir dependiendo cada vez más de estas herramientas. Y sí creo que la técnica Pomodoro se tiene que empezar a usar cada vez más y se tiene que empezar a usar para recuperar la atención perdida que vos tenés por redes sociales, donde vos puedas por lo menos 5 minutos sentarte a leer un párrafo complejo que normalmente no entenderías. Y es muy frustrante para la gente por primera vez encontrarse con un párrafo del cual se distraen naturalmente cuando están leyendo, llegaron al final y no se acuerdan lo que estaban leyendo. Eso es un proceso que, de la misma manera que cuando hablamos la vez anterior hablamos de meditación y se entrenan esas cualidades para ir cambiando tus patrones neuronales, lo mismo funciona con respecto a la atención. Es una cualidad que vos tenés que entrenar para ir reteniendo tu mente, reteniendo tu atención, si querés, sobre lo que vos estás leyendo, mirando, etcétera, para poder ir aumentando el periodo de tiempo máximo en el cual vos podés trabajar en deep work, con trabajo profundo, que es donde vos de verdad vas a hacer la diferencia. Para el que está estudiando para el MIR, para lo que fuere, necesita ese tipo de proceso, del cual obviamente los consejos son sacar las distracciones, poner tu teléfono y no molestar. Esas cosas son ultra básicas. Acá hay un par de elementos más que tienen que ver con nivel de comodidad suficiente pero no extremo para que vos equilibres los dos sistemas nerviosos, el simpático y el parasimpático. Eso te ayuda a prestar más atención. Si vos estás muy relajado, estás muy parasimpático. Y si vos estás muy estresado, estás muy simpático y eso disminuye tu curva de capacidad de performance cognitiva, básicamente. Es una curva que la gente se tiene que imaginar como la típica curva de Gödel de distribución normal, donde tu cerebro va a funcionar mejor con un nivel de excitación normal o vamos a llamarle ideal. Pasado ese nivel de excitación, porque te tomaste 3 cafés y dormiste mal porque estás rindiendo el examen de residencia, tu resultado va a ser peor. Y si vos estás demasiado relajado porque fumaste marihuana, vas a tener una peor performance porque estás demasiado parasimpático. Entonces hay un nivel de excitación cerebral que es el ideal.
Que es lo típico que podemos probar cuando intentamos leer algo antes de dormir, que cuesta mucho mantener la concentración durante mucho tiempo, o cuando estamos estudiando un examen en el sofá, que dices, guau, aquí estoy cómodo con los pies arriba y tal, y no acabas concentrándote nada. ¿Qué otros factores ambientales en ese contexto, que no tengan que ver con lo que tú lees, la música que te pones y nada, también ayudan? Hemos dicho, por ejemplo, algo sencillo, obviamente lógico, que es el móvil fuera o distracciones fuera, pero y el espacio de trabajo, y la hora del día, y hacer ayuno o no, y meter cafeína. Esas cosas, por ejemplo, que también pueden afectar al rendimiento, ¿cómo las ves?
Bien, lo primero que hay que entender es que no todas las herramientas que afectan al rendimiento por el mismo nivel de capacidad.
Vale.
Entonces, el primer elemento que tenemos que tener en cuenta es ese. Muchas cosas suenan bien, pero tienen un nivel de efecto real en nosotros, en la práctica, muy bajo. Eso significa, naturalmente, que nosotros podemos elegir pensar en, bueno, yo voy a desayunar bien, voy a dormir bien, voy a lo que fuere. Bueno, después me falta el estudio, me falta el perfeccionamiento del estudio, que va a ser mucho más útil para mis resultados al final del día.
Sí.
¿Qué significa eso? Significa que hay muchas cosas que nosotros podemos modificar externas a nosotros para mejorar nuestra performance cognitiva, menores, pero son todas cosas que una vez que ya mejoré mi capacidad de atención viene seguro antes, una vez que mejoré mi capacidad de atención, aumentan un efecto. Digamos, si yo tengo un límite, yo llegué a mi límite de mi capacidad de atención, mejorar todas estas cosas eleva ese techo. Esa es la ventaja competitiva. ¿A qué voy con esto? Vamos a entenderlo en términos de qué vale cada una de estas herramientas. Si mi celular suena al lado, o si aparece la notificación de Gmail de que me llegó un mail, por más que no lo mire, sabemos que entre el 10 y el 20% del margen de error va a aumentar solamente porque tengo en mi mente pendiente como tarea eso. Entonces necesito no tener distracciones para que yo de verdad pueda usar el 100% de mi cerebro, entre comillas, 100% de mi cerebro, dedicado a esa tarea, digamos. Destinar mi performance cognitiva a esa tarea que yo quiero destinar. Ese es el primer elemento. La vez anterior que nos vimos también hablamos de lo que tenía que ver con la luz y cómo afectaba esto al sueño y al nivel de capacidad, en realidad, de conciliar el sueño. Esto no afecta solamente al sueño, afecta a mi cerebro en líneas generales. Entonces, de la misma manera que habíamos dicho, la posición de la luz afecta a, en mi percepción evolutiva, si es de día o es de noche o está anocheciendo, lo mismo sucede para cuando yo estoy trabajando. Quiero una luz por encima del nivel de mis ojos para aumentar mi excitación en vez de reducirla. Ni hablar de blanca y no cálida, etcétera. Todas las cosas que son más obvias en términos de performance y en términos de, básicamente, no me van a hacer el cerebro funcionar mejor, me van a hacer que esté más excitado. Van a hacer que tenga más que ver con que esté alineado con el día y no con la noche, donde yo espero una performance cognitiva mayor. Normalmente vos hablás de la hora del día o del momento para hacer ayuno, para comer, etcétera. Sabemos que en base a un ciclo circadiano hay un momento ideal para concentrarse. Ese momento, nosotros tenemos lo que se llaman cronotipos. No todos somos iguales en términos del horario. Esto es un término general. Y sí está bueno para la gente saber que ningún cronotipo determina que vos te tenés que acostar a las 4 de la mañana. O sea, hay algunos más noctámbulos, otros más diurnos. O sea, hay alondras y lechuzas, pero ninguna tiene que acostarse a las 3:30 y ir a Ibiza a bailar. Entonces, conceptualmente, una vez que entendimos eso, el horario general de mayor performance cognitiva son las 10 de la mañana aproximadamente. La razón de eso tiene su lógica y obviamente está desfasada en la persona que tiene el ciclo circadiano desfasado. ¿Por qué? Porque vos vas a tener más ATP. Esto tiene que ver con la energía disponible. Ahora vamos a entrar un poquito más en detalle.
Vale.
Y a la vez vas a haberte despertado lo suficiente. Vas a tener un nivel de excitación suficiente. Es una cruza entre la cantidad de energía suficiente, perdón, la cantidad de energía que vos tenés disponible y el nivel de excitación que vos estás manejando en ese momento. Normalmente cuando dormimos, sobre todo si mejoramos nuestra calidad de sueño, vamos yendo a lo que se llama lavado de adenosina. Nos vamos sacando de encima a nivel cerebral, digo a nivel cerebral porque es performance cognitiva esto, nos vamos sacando de encima la adenosina, que es lo que queda después de que vos gastes ATP. ATP es tu molécula básica de energía, adenosina trifosfato, gastaste esos 3 fosfatos, te queda adenosina, o AMP, adenosina monofosfato a veces, y eso se va uniendo a receptores de adenosina que nos hacen sentir cansados y nos generan la presión de sueño.
Vale.
Cuando vos te tomas un café, lo que estás haciendo es que la cafeína se une a esos receptores de adenosina y no le permite a tu cerebro percibir cuánta adenosina hay dando vueltas, y eso disminuye tu presión de sueño. Entonces es importante porque la cafeína realmente no te da energía, simplemente te hace disminuir esa presión de sueño e impide que vos percibas cuán cansado estás. cuánta adenosina vos tenés básicamente en el cuerpo. Entonces, eso es uno. Cuando yo duermo correctamente, tengo una buena cantidad de sueño profundo. De ahí la explicación de por qué siempre se encuentran con estos consejos de sueño como enfría la cama o enfría la habitación antes de ir a dormir. Esto tiene que ver con que eso facilita el lavaje de lo que es el líquido cefalorraquídeo que se va llevando a la basura que vos tenés a nivel cerebral, dentro de la cual está la adenosina. Si vos lavás la adenosina y tenés más sueño profundo, sintetizás más ATP, renovás la energía disponible que vas a tener a nivel neuronal después. Por eso hay mucha performance que depende de tu estado fisiológico y no de tu IQ, básicamente.
¿Y qué es lo que hace un nootrópico? Porque justo cuando lo nombrabas antes, me venía a la cabeza hace poco en una comida, una cena de emprendedores, nos recomendaban, si no recuerdo mal, Sergio, la melena de león, ¿puede ser?
Melena de león.
Y hablaban de ellos, pero... Hay momentos que yo digo, ¿será una droga por la manera como me lo explica?
¿La panacea?
Sí.
Ningún nootrópico va a compensar lo que vos no puedes hacer naturalmente. Eso es lo primero. Categorías de nootrópicos hay varias. Tenemos hierbas y hongos, melena de leones de los más conocidos de esa categoría. Hay muchos adaptógenos dentro de esa categoría también. Tenemos otros que son los precursores de neurotransmisores. Y tenemos otros que son las herramientas que nos van a dar energía a nivel neuronal. Son tres categorías completamente diferentes. Hay más, pero esas son las más grandes, donde tenemos más sustancias. Dentro de lo que tiene que ver con cosas que nos van a afectar a los niveles de energía, tenemos, por ejemplo, a la cafeína, tenemos a la creatina. Son todas cosas que terminan afectando al balance energético que vos tenés a nivel neuronal. O porque le diste más energía con los grupos fosfágenos por la creatina, que sabemos, por ejemplo, que disminuye la chance de problemas relacionados con demencias y problemas cognitivos en la gente de la tercera edad. Entonces se están usando ya no para el tipo cachas que quiere al gimnasio a crear músculo, sino para prevenir la pérdida de masa muscular y para prevenir la pérdida de capacidades cognitivas en tercera edad. En las mismas dosis, aparte, 3 gramos y medio mujeres que son más pequeñas de tamaño y 5 gramos que es la dosis estándar en hombres. Eso sabemos que mejora la performance cognitiva. Lo que yo veo que funciona bastante bien dentro de eso es ser continuo en el uso, si no tengo ningún problema renal, de la creatina, porque la creatina lo que hace es rellenar mis reservas de un grupo de energía que es bien anaeróbica, que es bien rápida, que son los grupos fosfágenos. Por eso me sirve la creatina para ir a levantar pesas, pero no me sirve para correr una maratón. Me sirven las dos circunstancias, pero de hecho, si yo tomo creatina, mi VO2 max, mi capacidad aeróbica baja. ¿Por qué? Porque me vuelvo más anaeróbico, porque tengo más energía disponible de manera anaeróbica. No es necesariamente malo, son particularidades que suceden en nuestro cuerpo que tenemos que entender, pues yo no tengo las bases para entender eso, voy a pensar que estoy haciendo algo que me genere un daño, cuando no es necesariamente así. Entonces tenemos esos nootrópicos de la categoría de lo que va a afectar a mi nivel de energía, tenemos nootrópicos que me van a afectar a la capacidad de lidiar con el estrés y que van a tener más impacto en, si querés, las ondas neuronales que van a estar siendo prioritarias, porque yo tengo todas, tengo las alfa, beta, teta, delta, etcétera, pero yo quiero ir entrenando ciertas. Por ejemplo, ondas alfa me permite sostener el esfuerzo por más tiempo, entonces todo lo que son tareas más relajadas requieren o se benefician de estar funcionando mejor en ondas alfa. Eso se puede entrenar, que ahora si quieren lo hablamos, y hay periodos, siempre se menciona mucho las ondas alfa y no se menciona que las ondas beta en realidad son más actividad cortical, son más velocidad de actividad cortical, básicamente, que en pequeños periodos de tiempo está bien, es como el HIIT pero llevado a la performance cognitiva en vez de al ejercicio aeróbico. Entonces, tiene ciertas ventajas desde ese punto de vista. Eso agota mucho a nivel energético. Entonces, requiere que vos estés muy bien parado energéticamente para que vos puedas tener los recursos de ATP suficientes para poder destinarlos a nivel de capacidad cognitiva. Es tan importante que, de hecho, incluso si estás haciendo dieta cetogénica, necesitas glucosa, cosas que ya sabemos que funcionan a nivel cerebral. El mejor ejemplo de esto, sin duda, de cuánto gasto energético hace tu cerebro y cuánto gasto de consumo de oxígeno y de energía en general hace tu cerebro, es... ¿Alguna vez bucearon?
Sí,
yo no.
Cuando vos haces buceo, yo hago buceo técnico, cuando vos haces buceo más avanzado, sobre todo si haces buceo nocturno, tu consumo de oxígeno, vos, obviamente, mientras más hábil seas, menor consumo de oxígeno vas a tener, porque menos estás gastando energía innecesariamente. Menos estás pataleando porque mejor te moves, mejor flotas, entonces no estás gastando energía para mantener tu flotabilidad. Pero cuando vos estás buceando de noche y vos no ves nada alrededor tuyo, tenés menos estímulo que justifica procesar toda esa información. Eso implica menos gasto, menos actividad a nivel cerebral, que termina disminuyendo tu gasto de oxígeno cuando vos estás buceando y puedes bucear por más tiempo antes de que te acabes o de que llegues a la reserva del tanque, básicamente. Mostrándote esto te muestra básicamente cómo tu gasto energético a nivel cerebral es brutal afecta a la velocidad a la cual vos te vas a gastar el tanque de oxígeno buceando. Y otro ejemplo de esto maravilloso es cómo cuando la gente tenía ACVs hace 100 años atrás, donde no teníamos ninguna herramienta para darle, lo que hacía la gente en ese momento, era poner a las personas que habían tenido el ACV en una habitación oscura y en silencio. ¿Para qué? Para que el área que tuvo el infarto a nivel cerebral, que obviamente tiene un tamaño determinado, pero alrededor tenemos zona edematizada, tenemos zona a la que le está llegando poca sangre, tenemos zona no tan dañada, pero dañada. Entonces, menor gasto energético de esas neuronas, porque vos estás procesando menos información, hacía más chance de que vos no pierdas también esas zonas adyacentes a la lesión. Los tipos se dieron cuenta de esto por una cuestión de gasto energético. Entonces es interesante pensarlo desde ese lugar, porque aumentar tu capacidad, si querés, desde un punto de vista cognitivo, por tener más energía, es algo que siempre es útil. Es algo que te sirve en muchos escenarios y es una meta habilidad, si querés, cognitiva, porque te va a hacer que vos tengas una mejor memoria, obviamente una mejor capacidad de atención, vas a poder aprender mejor, vas a poder sacar mejores conclusiones. Muchas veces las conclusiones que yo saco, el razonamiento que yo haga, que se hace en áreas más complejas, más altas jerárquicamente del cerebro, requieren un conjunto de herramientas a la vez, un conjunto de habilidades. Requieren que vos tengas atención, requieren que vos tengas memoria de trabajo, requieren varias cosas para que vos te acuerdes lo que te está diciendo la otra persona, por ejemplo, las 5 cosas que te nombró la otra persona, eso es memoria de trabajo, puedas tenerlas todas juntas, a la vez le prestes atención y a la vez tengas una capacidad, por ejemplo, de inteligencia, que también sea emocional, para poder percibir la respuesta de la otra persona, y eso te da una conjunción final de factores que vos vas a sacar, que va a ser mejor en líneas generales, pero necesitas la energía disponible para hacerlo.
¿Algún protocolo? Entiendo que lo más importante para ese rendimiento es que el trabajo que hagas lo hagas bien y que hagas lo que tengas que hacer, ¿no? Como la productividad dice. Pero ese protocolo de antes, incluyendo o no incluyendo estos hongos, y si lo recomendarías, no recomendarías directamente, obviamente cada persona depende, ¿no? Pero alguno que pueda ser interesante, hacer ayuno o no. Hemos dicho que a las 10 de la mañana, eso es un buen dato. Y supongo que con luz por encima de la cabeza, que sea una luz blanca. ¿Y qué más cosas podemos incluir en ese protocolo para optimizar nuestro trabajo de deep work, que podríamos llamar?
Perfecto. Si queremos agregar todas las herramientas posibles, porque tenemos los medios para agregar todas las herramientas posibles, tenemos los nootrópicos que van a aumentar tu potencia en términos de cantidad de energía disponible, o sea, creatina, cafeína, etc. Yo de cafeína lo que le recomendaría a la gente es usarla de manera muy intencional, o sea, no usarla de manera crónica, vale. Sino tener días en los que estás usándola y días en los que no, para deshabituarte de la cafeína. Eso es número uno. Después, por otro lado, lo que veo que funciona muy bien es nosotros vamos vaciando neurotransmisores. Vos hablaste al principio de este podcast de la dopamina y de factores que existen hoy en día. Muchas cosas tienen que ver con un agotamiento excesivo de esos neurotransmisores porque los estás utilizando todo el tiempo o desensibilizándote, si crees, esos neurotransmisores. Pero hay otro elemento más que tiene que ver con si nuestro organismo tiene la materia prima suficiente para poder sintetizarlos después en el lugar en el que los tiene que armar. Entonces, esos son elementos relevantes porque pues nosotros podemos sintetizar serotonina, dopamina en varios lugares. Cuando yo todavía estaba en la facultad y estaba enseñando anatomía a alumnos de medicina, a gente de posgrado, etcétera, conocíamos, por lo menos en ese momento, la zona más importante de producción de dopamina, que era el locus coeruleus. Eso requiere que vos tengas 2 aminoácidos que son tus precursores. Requiere que vos tengas fenilalanina o que vos tengas tirosina. Entonces hoy se usa mucho la tirosina en forma de suplemento como aminoácido, que es un nutriente esencial que necesitamos, que de hecho te identifica pulso, que te permite entender si vos estás consumiendo la materia prima suficiente para producir dopamina o no. No es solo un tema de gasto, sino es un tema de si tengo la materia prima necesaria.
Vale.
Algo todavía más evidente es con la colina, que es un nutriente que en general extraemos. Es de la familia de las vitaminas del grupo, es de la familia, sí, de las vitaminas B, pero la encontramos en yema de huevo, por ejemplo, en otros alimentos que no tienen nada que ver. Y es una sustancia que nosotros podemos utilizar para transformarla en acetilcolina, que va a ser central para que mantengamos la concentración. Se habla mucho de dopamina. Yo te diría que para concentrarte en un libro importa más la acetilcolina para que vos aprendas esa información.
May.
Y la dopamina de última será necesaria para que vos digas, bueno, voy a aguantarme no ir a ver algo en Netflix y a quedarme acá. Pero no es lo que te va a dar la extracción de información necesaria, el trabajo bruto.
¿Y el ayuno?
El ayuno va a entrar en un lugar que tiene una regla muy específica que hay que ser muy cuidadoso con las cantidades óptimas de ayuno. Excedido de ayuno, voy a hacer una hipoglucemia, sobre todo si tengo mala flexibilidad metabólica, que puede afectarme negativamente en la performance cognitiva. Y si yo estoy todo el tiempo con problemas metabólicos porque tengo una mala dieta, es posible que el ayuno me haga concentrarme mejor.
Vale.
Muchos de los beneficios de ayuno, que yo incluso soy responsable de haberlo mencionado en el pasado porque sabía menos, tienen que ver con el hecho de que durante el ayuno, como es un estrés para tu organismo, el cortisol aumenta. Entonces, a gente que tenía baja performance cognitiva porque estaba demasiado parasimpática, el ayuno lo simpatiquiza y lo pone más en esa línea media. Pero es un conjunto de herramientas que no querrías mezclar ayuno, ejercicio, café, muchos estimulantes más, porque te pasarías de esta curva que estábamos hablando antes con respecto a performance cognitiva. Entonces, lo usaría en personas que tienen problemas metabólicos sobre todo. No es necesario en alguien que no los tiene, sinceramente. Para eso es útil por ahí entender qué alimentos o qué factores te van a alterar la glucemia. Lo que no querés es elevar tu glucemia de una manera exagerada, porque eso te va a dar excitación ahora, como pasa con los niños cuando consumen grandes cantidades de dulces, excitación por un periodo de tiempo corto y después una hipoglucemia refractaria, o sea, que va a suceder como consecuencia de ese pico, que no es positiva para tu performance cognitiva.
El bajón que te da,
claro,
después de comer.
Vos querés mantener la performance lo más estable posible.
Claro.
Por eso si vos me decís, ayuno depende de tu nivel de flexibilidad metabólica, sí, claramente no una comilona.
Claro.
¿Y la organización qué peso tiene para ser productivo? ¿Cómo te organizas tú para que un día sea productivo?
Bloqueo tiempo y no existo más para el resto de las personas. Ese es el truco más básico, pero requiere que uno tenga compensados los problemas de dopamina, de motivación, de disciplina antes, pues es muy fácil distraerse si no. Yo creo que el elemento más importante es que seamos honestos con nosotros mismos y entendamos cuán largo es el tiempo en el cual nosotros podemos mantenernos trabajando en deep work real durante el día. Es muy probable que si yo estoy 12 horas trabajando, destruido después de haber trabajado esa cantidad de tiempo, haya hecho 7 horas y media de deep work. No te dan los neurotransmisores y la energía a nivel cerebral para que todo sea trabajo profundo y complejo, y siempre deberíamos, por una cuestión de agotamiento de energía, por eso el ciclo circadiano nos dice un poco esto, guardar la energía disponible para las tareas más complejas por la mañana, si es que dormí bien y si es que tengo compensado mi ciclo circadiano, y guardarla para las tareas mundanas o reuniones de equipo o contestar mails, ese tipo de cosas más de trabajo ligero, cuando ya mi ATP está más bajo, cuando ya mis neurotransmisores están más bajos, cuando voy switcheando entre tareas, que me lo hace un poco más entretenido.
¿Y tienes algún hábito diario de repasar el día al principio de la mañana y al final del día a ver qué tareas se quedaron por ahí pendientes?
Yo creo que realmente una vez que uno aplica estas cosas en la vida cotidiana, se vuelve medio automático ese proceso. Ya una vez que vos identificaste cuáles son las tareas que te van a dar más
resultado.
Retorno por tu invención, más ROI, uno más hace eso de manera automática. Yo sé que investigar para mí va a ser lo más redituable y yo sé que es lo que no puedo tercerizar en otra persona. Estamos hablando siempre de organización, típico parámetro del diagrama de Eisenhower de lo que es urgente y lo que es importante. Seguramente la audiencia lo conoce, pero básicamente es dividir en 4 cuadrículas las tareas que son urgentes, las tareas que son importantes, en base a si son, si no lo son, si las puedo tercerizar, si las puedo no hacer, etc. Yo creo que una vez que ya tenemos cierta cancha entrenando estas cosas, ya somos buenos identificando cuáles son las tareas que no podemos tercerizar y que son urgentes.
¿Qué opinas de la motivación?
Creo que la motivación está básicamente sobrevalorada. Creo que la motivación tiene un límite muy, muy, muy importante, que la gente nunca es consciente de que lo tiene. Creo que eso es más clásico todavía en la fuerza de voluntad. Y hay un concepto que en inglés está muy bien plasmado para esto que se llama choiced out, que es estoy agotado de tanta elección. La elección me paraliza en ese sentido. Entonces yo creo que uno de los factores más importantes de las alteraciones de motivación hoy en día tiene que ver con eso. Creo que la mejor manera de motivarte es entender qué es lo que vos querés y dedicarte a eso sin compararte con nadie, dedicándote específicamente a hacerlo más allá de si te gusta o no te gusta en el momento porque lo estás sufriendo, porque te estás esforzando, etc. Creo que parte de esa alteración de la motivación en el ser humano hoy tiene que ver con la búsqueda de la comodidad, no tanto con las redes sociales. Yo creo que en nuestra búsqueda de confort nos va a hacer más difícil mantener la motivación en dificultades, en momentos difíciles. Creo que hay un ejemplo, una anécdota de esto que es muy buena para explicarlo. Cuando yo voy a escalar a la Aconcagua, yo escalaba porque me gustaba. Cuando yo voy a escalar a Aconcagua, son 6.962 metros.
Wow.
Y en general son 19 días aproximadamente que uno tarda entre todo. Por ahí 15 si lo haces muy rápido. Yo tenía un compañero, éramos 9 en el grupo que subía, la carpa es de A2, tenía un compañero. Todos estaban más entrenados que yo. Había gente que había corrido ultramaratones, había gente que había competido en juegos de CrossFit. Había gente mucho más hábil que yo en todas las áreas. Mi compañero era una persona que entrenaba, que corría maratones, que corría media maratones constantemente, que había hecho medio Ironman. Claramente yo era el peor personaje de esos en términos de entrenamiento y de capacidad física. Sin embargo, este chico, en el día de cima, 3:30, 4 de la mañana, estás despierto, hacen menos 15, menos 20 afuera, estás desayunando, es motivado, vamos a empezar, sí, vamos a llegar a la cima, genial. Empezamos a caminar todos, miramos para atrás, el chico no estaba. El chico había desaparecido, había en un momento de baja motivación en el que no había podido soportar, se había ido para abajo, sin avisarle a nadie por la vergüenza que le daba no estar dispuesto a hacer el esfuerzo del día de cima, que era el último. Ya había llegado a 6.000 metros el tipo. Así que, efectivamente, tener la tolerancia emocional para bancarte el dolor te diría que es más importante que el concepto de motivación per se, porque lo que queremos hacer es difícil y la verdad compleja no es que es un tema de motivación, es que lo que la gente quiere hoy es demasiado difícil y es demasiado único. Y eso es algo que las redes sociales sí agravaron, porque me hacen competir con gente de todo el mundo. Entonces ya no compito solamente con mi... Ya no soy el mejor herrero de mi pueblo y puedo estar orgulloso y motivado trabajando por eso. Ya estoy compitiendo con un herrero en China que tiene 100 millones de máquinas para hacer las cosas perfectas que yo no tengo. Entonces, el factor más importante de ahí no es tanto la motivación, sino es qué resiliencia emocional yo tengo para sostener el esfuerzo cuando yo sé que yo quiero alcanzar ese objetivo determinado. Y es algo que la gente no tiene en cuenta porque cada vez buscamos más confort.
¿Cómo es tu diálogo interno cuando te entra el aburrimiento? Porque hemos analizado que toda la gente con resultados que hemos entrevistado están familiarizadas con el aburrimiento. El éxito en general es igual a aburrimiento, bien gestionado y orientado al resultado. Pero claro, a todo el mundo que, por ejemplo, escucha esta conversación, te escucha hablar igual de bien de la memoria que de la longevidad, que de la nutrición, dirá, quiero ponerme a leer libros y quiero aprender tanto como el doctor. Pero después, cuando se da esa motivación, vendrá el aburrimiento y ahí es donde tú has estado un montón de tiempo trabajando, comiéndote ese aburrimiento para llegar hasta donde estás, ¿no? ¿Cómo has gestionado ese aburrimiento? ¿Cómo has gestionado esos días en los que no te apetecía seguir investigando?
Bien, la realidad es que el aburrimiento es una herramienta maravillosa y que bien gestionada efectivamente te va a llevar a eso que vos estás hablando. La manera en la que se puede aprovechar el aburrimiento para esto es no tener una herramienta mejor para cuando yo estoy aburrido. Que vale. Mi mejor opción sea seguir investigando cuando yo estoy aburrido. Eso, la manera gráfica de llevarlo es, cada vez tenemos herramientas más geniales, más entretenidas, más útiles para que no tengamos que sufrir aburrimiento. Es una búsqueda constante para nosotros porque aborrecemos el aburrimiento naturalmente como seres humanos. Eso es un problema porque cada vez tenemos herramientas mejores que son más tentadoras. Si vos crees una manera de plasmar lo básica, cuando yo entré a medicina vendí mi Xbox. Entonces, no había opción más interesante que agarrar el libro de medicina interna.
Esto es como eliminar las galletas de la cocina, ¿no?
Sí, literal. Lo que no veo no me tienta tanto, por lo menos, para no tener el disparador que me genera el mal hábito. Y a partir de ahí fue muy efectivo porque, de hecho, termino hasta haciendo muchas elecciones para controlar eso. Por ejemplo, uso MacBook y no PC y Windows para no poder tener opción de jugar a videojuegos. Yeah. Es algo que no quiero ni siquiera que exista en mi mente como una posibilidad. Quiero que directamente sea necesario esto para seguir este camino. Digamos, tengo solo una opción para seguir un camino acá en adelante.
Un cortafuego.
Sí, literal.
Qué bueno.
Hemos hablado de memorizar, de estudiar, de técnicas de estudio. Pero claro, ahí estamos agrupando información. ¿Cómo se debe pensar? Y más en el sector que estás tú de la salud, que hay un montón de papers, hay un montón de opiniones. Y hay un momento en el que tienes que sacar una conclusión. Tienes que llegar a una manera de poder explicar eso y eso se hace con una conclusión. ¿Cómo sacas la conclusión con todas estas informaciones?
Yo creo que lo más importante hoy, y me parece que es una herramienta que no solamente me ayuda a mí a sacar conclusiones, sino es una herramienta que le ayuda a la gente a no caer en estafas, a no caer en errores el día de mañana, a entender realmente qué es verdad y qué no es verdad, o qué por lo menos debería ser sospechoso para nosotros y qué no, es empezar a entender el concepto de falacias argumentativas en líneas generales. Yo creo que mucho de lo que se ve en redes sociales tiene un error de concepto que se llama cherry picking, que es agarrar la información que valida mi argumento y desconocer todas las herramientas que no validan mi argumento. Toda la información o la evidencia que no valida mi argumento. Te tomo el ejemplo de ayuno intermitente. Yo podría hacer lo que hacía en 2019, que no sabía más, entonces cometía esos errores, y te hablaba de los beneficios que te trae el ayuno intermitente, sin entender las contras o sin tomarme tiempo de hacer las contras. Eso no se hace por mala intención, se hace porque alguien tiene lo que se llama un bias cognitivo y tiene un sesgo donde está viendo lo que quiere ver. Es claro. Como la persona que hace dieta keto y te dice que la dieta keto es una maravilla, que es lo mejor que pasó en la humanidad, porque ve los 5 papers que hablan de los beneficios de la dieta keto. Que no significa que no estén. Están, son válidos. Pero uno tiene que mirar los pros y los contras. A partir de eso, obviamente, yo empiezo a hacer contenido más objetivo o lo más objetivo posible dentro de lo que se puede, entendiendo que ninguna herramienta es tu identidad. Vos no sos ayuno intermitente. Si ayuno intermitente un día es malo, voy a ser el primero en ir a decir, mira, tiene estos problemas puntuales. Por eso creo que cuando uno hace esa cuando uno empieza a unir toda esa información, empieza a unir los pros y los contras de las cosas, lo primero que tiene que tener es una intención de unirlo. Entonces, ahí hay un problema que tiene que ver con lo económico. Quien vende o promueve una idea, si yo vendí ese curso de dieta keto, va a ser muy difícil para mí mostrarte las contras reales de la dieta keto en su nivel de gravedad real. Si yo promuevo Ozempic, va a ser muy difícil que yo te proponga hablar un día entero de las contras de los Ozempic. No lo voy a hacer porque atenta contra, incluso aunque tuviera buena intención, atenta contra mi propia percepción de lo que yo estoy haciendo. Ese es un elemento que tenemos que tener en consideración, que es muy peligroso, porque nosotros solo podemos sacar mejores conclusiones en el instante en el que somos objetivos y decimos, bueno, que yo quiero encontrar la verdad, quiero comunicarme mejor con el otro, quiero solucionar un problema y no quiero tener razón. Quiero encontrar la mejor solución posible. Ese es el momento en el cual nosotros podemos ser un poco más objetivos con la información que tenemos adelante. Para eso muchas veces estudiar lógica, estudiar pensamiento científico, estudiar ese tipo de cosas sirve. A mucha gente le funciona bien filosofía. Yo creo que lógica es más corto como recorrido para aprender a pensar en ese sentido. Y nos ayuda a ir organizando el contenido. Y además hay otro factor que hablábamos antes con inteligencia artificial, que me parece que es un elemento esencial para sacar conclusiones, que es tener las bases de la información sobre la cual yo estoy leyendo. Es un elemento sine qua non para sacar conclusiones que tengan sentido. ¿Por qué? Porque en el momento en que yo no tengo las bases biológicas,
claro,
por ejemplo, de algo de salud, de alimentación, para hablar de alimentación, me muestra una imagen de los dientes, por ejemplo, de distintos animales, de cuál es omnívoro, de cuál es carnívoro, de cuál es vegetariano, etc. Y como el mío coincide más, como mi tipo de dentadura coincide más con la del herbívoro, me van a vender el discurso de que por eso nuestro organismo está hecho para ser vegano. Entonces, ese tipo de falacias argumentativas, ese tipo de información, básicamente lo que nos dice es información A igual B cuando no es real. Cuando esta conexión, desde un punto de vista lógico, no se puede sacar. Es una conclusión que vos no puedes sacar en base a la información que vos tenés ahí. Entonces es muy importante entender las bases biológicas o las bases de lo que quieras. Si alguien que se dedica a economía, las bases económicas, como para entender qué cosas a nivel de conclusiones no pueden ser reales.
¿Y cómo lo haces? Es decir, ¿cómo en un mundo donde todo el mundo tiene de forma gratuita la capacidad para poder subir un vídeo sobre la dieta keto, cómo puedes contrastar y protegerte a ti mismo? Y sobre todo nosotros mismos, por ejemplo, que muchas veces hemos traído a gente que luego a posteriori hemos aprendido más cosas y hemos dicho, ¿qué decía este tío hace 8 meses?
La realidad es la siguiente, que es lo único que te va a proteger es la expertise. No lo podés tener sobre todos los temas.
Yeah.
Ustedes tienen un campo de temática sobre las cuales traen gente que es mucho más amplio que el mío. Entonces es mucho más fácil para mí entender. También hace más difícil traer a alguien, pero es mucho más fácil para mí entender. Entonces, en un área más pequeña, longevidad, salud, si querés, es más difícil que vos no tengas las bases necesarias para sacar buenas conclusiones.
Entiendo.
En caso que vos quieras tenerlo. ¿Cuál es la dificultad para la gente que está escuchando esto? Que tenés que elegir un área de expertise. Por eso vivimos en sociedad, porque no podemos especializarnos en todo. Básicamente, la especialización del trabajo es eso. Cuando voy al herrero a llevarle que me repare la herradura, le creo en que lo que hizo está bien. Tengo que hacerlo porque no tengo el tiempo ni la capacidad para dedicarme a aprender sobre ese tema.
Antes, en la anterior entrevista, nos comentabas que estuviste durante 3 días dentro de una cueva. No hemos profundizado en ese tema porque queríamos guardarlo para esta conversación.
Fue una pésima experiencia.
Pero profundicemos. ¿Por qué fuiste 3 días dentro de una cueva?
Yo creo que la gente tiene una fantasía, y yo me incluí en esa lista romántica sobre lo que puede ser el desarrollo espiritual. En ese momento yo estaba en Bali aprendiendo con un maestro de medicina energética, que es algo que no le recomiendo a nadie en estas circunstancias jamás. era parte de un proceso, que también hay que entenderlo desde un lugar no romántico y entender que era un buen marketing para el personaje, obviamente, que es fácil de proponer como algo místico y especial, cuando la realidad es que no pasa absolutamente nada más que vos estés meditando, pasando hambre porque estás en ayunas, e incómodo. Fuera de eso, lo que es útil es aprender a lidiar con uno mismo, que es algo que a la gente le escapa naturalmente. Yo creo que la ventaja de ese tipo de experiencias, que no hace falta bajo ningún concepto recrearlas, puedes recrear en tu casa si querés, es aprender a lidiar con uno mismo y no poder escaparte de esa circunstancia y no poder distraerte de ese aburrimiento, básicamente.
Entonces tú, pues, si quieres hablar un poco de experiencia, ¿qué fue lo que te hizo decir, venga, me voy a valer hacer esta experiencia? ¿Fue una cosa detrás de la otra que acabaste en ese contexto y dijiste, venga, voy a hacer esta experiencia? ¿O ya estabas aquí en Buenos Aires pensando, qué puedo hacer para encontrar mi yo espiritual? ¿Cómo fue
eso? No, una atrás de la otra, sinceramente, no hay una explicación real. Yo creo que uno en la búsqueda de medicina alternativa, medicina energética, de ese tipo de cosas que sonaban bien en esa época, mientras menos información tenés, más riesgo tenés de caer en conclusiones erróneas. Básicamente esa fue mi circunstancia de conclusiones erróneas, sinceramente. Que dio al hecho, y esto es importante para que la gente no se preocupe, de que todos perdemos tiempo porque sacamos malas conclusiones y nos equivocamos en el camino.
Qué buena reflexión.
Y yo perdí mucho tiempo en ese sentido. Perdí estudiando varias especialidades después de haber terminado medicina, de medicinas alternativas que hoy no uso y que bajo ningún concepto recomiendo. Perdí tiempo y dinero en viajes de este estilo, que son buenas experiencias a nivel anecdótico, pero que no son buenas experiencias a nivel de aprendizaje. Entonces yo creo que es un elemento importante para que la gente sepa que no tiene que tener miedo a cometer errores en términos del camino que recorre, porque por lo menos te hace entender que no es por ahí.
¿Qué papel juega la espiritualidad en tu vida?
Hoy, muy pequeño.
Antes más y ahora más pequeño. ¿Por qué?
Creo que hoy se construye más con el esfuerzo de lo que estoy haciendo y con el esfuerzo de preocuparme por los demás y de ocuparme de que las personas que están alrededor mío estén mejor y no tanto por el hecho de sentarte a meditar.
¿Y cómo defines la espiritualidad viéndola desde fuera con tu forma de razonar? Es decir, ¿cómo la ves en la sociedad? ¿Qué papel juega? Porque, por ponerte un poco el contexto de dónde nace esta pregunta, estuvimos en un país tercermundista y vimos que la religión afectaba positivamente a la sociedad, porque en un mundo donde ahí no había apenas sistema educativo, no había valores, gracias a la religión, pues entendían que tenían que ayudar al de al lado, entendían que tenían que agradecer. Era como que beneficiaba a la sociedad en ese aspecto, ¿no? Entonces, ¿cómo ves la espiritualidad a un nivel colectivo?
Yo creo que hay elementos válidos y elementos no válidos. Creo que todas las religiones en ese sentido tienen herramientas que podrían ser positivas. El problema es que no son excluyentes y no se usan necesariamente siempre para eso. Ese es un factor que me parece que es un elemento esencial en todo esto, porque vos podrías tomar los efectos positivos de todas esas religiones e implicar o aplicarlos en la vida cotidiana sin necesidad de mezclar espiritualidad con esos buenos valores. Creo que la ética nos afecta positivamente a nivel de estado de ánimo y a nivel de esta inteligencia emocional que estábamos hablando, independientemente de si tenemos una creencia o no tenemos una creencia. Y que muchas veces se fusionan estas dos cosas cuando no son necesariamente cosas que pueden estar por separado, si queremos. No hace falta darle el valor religioso. Pienso mucho en todas las características de denominadores comunes de las zonas azules, donde la práctica religiosa y el propósito es un denominador común. Las zonas azules, como ya hablamos la vez anterior que nos vimos, no tienen tanta utilidad desde el punto de vista de la longevidad. Eso no significa que el propósito esté mal. El propósito es una buenísima idea que no hace falta que sea religiosa. Simplemente tiene que funcionar como un motivador que es supra mi propia unidad. O sea, no afectarme solamente a mí como ser humano, sino afectar a los demás también, para que tenga una utilidad para yo esforzarme y continuar esforzándome más allá de mi propio beneficio, que muchas veces es más fácil de sostener. Está el concepto obvio de que deberíamos cuidarnos como cuidamos a una mascota, porque en general cuidamos mejor al otro que a nosotros mismos. Entonces, ese propósito hacia el otro hace que muchas veces sostengamos esta motivación, este esfuerzo del que hablábamos antes, que si fuese solamente por nosotros no lo podríamos sostener o por lo menos no lo haríamos la mayoría de las personas. Ese elemento no hace falta que sea religioso, no hace falta que sea espiritual. Puede ser un elemento que simplemente es ético y de nuestra propia decisión.
Claro, lo bueno, justo lo hablaba hace poco con un amigo, que mucha gente también se agarra a estas religiones o a la espiritualidad por pensar que hay algo después de la muerte. Y eso es muy bonito, es muy romántico, porque ya no hay el game over. ¿Qué es lo que tú piensas que hay después de la muerte?
No querría no morirme. Porque si hay algo querría saber y si no hay nada, también querría descansar. Independientemente de que haya o no haya, yo creo que es muy positivo el hecho de preguntarse constantemente qué hice mientras estuve vivo y si dejé el lugar mejor de lo que lo encontré. Creo que ese es un concepto que alcanza para dar la mayoría de los valores positivos que estábamos hablando hasta ahora.
Qué bueno.
Y que funciona desde un punto de vista de sostener el esfuerzo cuando uno no quiere más esforzarse, sinceramente. Creo que es una herramienta de la cual, cuando yo todavía atendía pacientes, me encontraba bastante en las personas de 90s. Positivo o negativo, dependiendo de cómo hayan vivido ellos en su momento específico. Y creo que termina siendo algo bastante positivo cuando lo aplicamos correctamente. Creo que el factor que sí nos sirve de las personas longevas no es qué hacen las zonas azules, sino es de qué se arrepiente la gente a los 100 años.
Qué bueno.
Esos sí son factores que a nosotros nos ayudan desde un punto de vista ético, porque muchas veces cuando todo lo que estamos hablando acá apunta un poco a tratar de ser un poco más felices. Quiero concentrarme más para que me vaya mejor en mi vida, para tener mejor performance en el trabajo, para lo que fuere. Y al final de la historia, todas esas herramientas requieren que uno viva alineado con lo que le pasa. Atravesar todos estos procesos es necesario para entender qué es lo que vos querés.
¿Piensas que es una buena pregunta? ¿Cómo puedo ser más feliz? ¿Piensas que es una buena zanahoria a perseguir?
No. Pienso que es una buena zanahoria desde el punto de vista anímico, no desde el punto de vista de la construcción de la sociedad. Pienso que la gente persiguiendo una zanahoria más importante que su propia felicidad construye una sociedad mejor. Y creo que, de hecho, enfocarse demasiado en esa persecución de la felicidad afecta negativamente el desarrollo social.
Claro, además, persiguiendo ese propósito, te acabas encontrando inevitablemente a la felicidad. O sea, como que te la encuentras por el camino. No.
Puede ser un investigador que dedicó toda su vida a investigar porque quiere dejar un mundo mejor. No fue feliz. Fue infeliz, pero no fue feliz tampoco en la definición de sus propias palabras, pero contribuyó a la humanidad y contribuyó a disminuir el sufrimiento del resto de las personas.
Has nombrado antes que uno de los tipos de inteligencia es la emocional. ¿Qué tipos de inteligencias hay?
En realidad hay un montón, depende de cómo las categorices, sinceramente.
Vale.
Yo creo que las más conocidas son el IQ, básicamente, que es una sumatoria de un montón de cosas, una sumatoria de cosas que tienen que ver con la memoria, que tienen que ver con el razonamiento, etc. La más clásica suele medir cosas de razonamiento abstracto, sobre todo. Por eso hablábamos antes de que los test no requieren ni siquiera que vos sepas leer y escribir. Hay test más complejos. Muchas veces el razonamiento se mide en cosas visuales, por ejemplo, que vos veas una imagen y digas, bueno, ¿qué falta en esta imagen? Y que te des cuenta de que todo está nevado, pero los troncos que hay apoyados sobre la nieve no están nevados. Entonces, que reconozcas que ese es el elemento que falta, que no necesitas realmente saber algo para poder sacar esa conclusión. Entonces, mucho de ese razonamiento suele ser abstracto. Después, del punto de vista de las inteligencias, yo lo que pensaría más que nada es en la utilidad de la inteligencia cristalizada, que es lo que hablábamos al principio. Muchas veces la gente la descarta. La inteligencia cristalizada es saber, básicamente saber cosas. Esa información después puede ser útil para que yo saque conclusiones. Entonces, incluso si yo no tuviera un alto IQ, saber mucho, ser muy académico desde ese punto de vista, me da la posibilidad de tener mucha información disponible para que yo pueda sacar conclusiones. Por más que sean básicas esas conclusiones, tengo conclusiones para sacar sobre mucha información. Y vos hablabas de AI antes, de inteligencia artificial. Esto va a ser un problema porque tendemos, si tenemos la información disponible, tendemos a justificar menos tener esa información en la cabeza.
Total.
Y claro, con estas inteligencias me viene a la cabeza la imagen de una persona multipotencial. Esto es algo que obviamente no controlas tú, ¿no? Me refiero, yo no puedo ser multipotencial porque quiera. Esto es algo que tienes la facilidad para poder desarrollar diferentes virtudes.
¿A qué te referís con multipotencial?
Que es una persona que puede ser bueno en campos donde una persona solo podía ser bueno en una cosa. Yo, por ejemplo, soy bueno en YouTube y no voy a ser bueno como médico o como carpintero o como futbolista. Es decir, desarrollar múltiples talentos. ¿Eso es una cosa que se pueda desarrollar o tienes que nacer para ser un perfil en el que se te dan bien varias cosas?
Bueno, ahí hay que entender, en términos de performance en un área específica, no importa si es YouTube o jugar al fútbol, hay que entender las variables que construyen a el resultado final. El mejor ejemplo que yo te puedo dar de esto es este lanzador, no me acuerdo el nombre, el lanzador de jabalina famoso que tiene el récord de lanzamiento de jabalina. En general, en las Olimpiadas, a lo largo de la historia, se fueron batiendo cada vez más los récords. O sea, vos vas rompiendo el récord que se hizo en 1970, el que lo hace en 1980 rompe el récord de 1970, así sucesivamente. Y te encontrás con uno específico donde eso no sucede porque había una anomalía específica en su movilidad de hombro que le daba más palanca y que hacía que el lanzamiento llegue más, la jabalina llegue más lejos.
Hostia.
Entonces seguimos teniendo ese récord de lanzamiento de jabalina, por lo menos hasta el momento en el que yo chequeé esa información, por esa cualidad específica que es una anomalía. esas anomalías, por ejemplo, el acortamiento de los psoas y la escoliosis en Usain Bolt, que todos le decían, no, flaco, vos no vas a poder hacer nada, y aparentemente eso le funcionaría como una ventaja en términos del efecto de resorte que podría llegar a generarle a él no. para correr más rápido. Son todos factores que parecen anomalías que son las que nos hacen terminar mejorando nuestro rendimiento al final de la historia. Es algo muy positivo. No siempre se da, la probabilidad estadística de que se dé es muy baja. La probabilidad estadística de que vos entiendas que vos tenés esa anomalía por la cual vas a ser bueno en este área específica también es improbable, porque vos deberías probar todo para entender que eso es bueno, que claro. es algo que nosotros no hacemos. Además de hacer eso, vos deberías querer entrenar eso específicamente. Entonces tenemos un problema que tiene que ver con la validez social de lo que estamos haciendo, parecido al Ikigai, al concepto este que fusiona de lo que puedo vivir, de lo que soy bueno, lo que necesito, lo que necesita la sociedad, etc. Bueno, de la misma manera nosotros deberíamos pensarlo en términos de qué soy, en qué soy bueno y qué disfruto efectivamente hacer. Si vos me decís, redes sociales me gustan, no me gustan. Las hago porque genero un valor muy positivo. A la gente le gusta mucho, a la gente está muy contenta cuando me cruzan la calle y me dice, che, gracias por tu video, yo bajé 20 kilos, o me curé de una diabetes, o mejoré mi calidad de sueño, o pude quedar embarazada y tenía infertilidad. Esas cosas son muy hermosas desde un punto de vista práctico. Otra cosa completamente diferente es exponerte a una circunstancia donde sos víctima de un algoritmo que requiere que vos estés señalando cosas y bailando para promover contenido, como pasa en TikTok, donde tenés un impacto negativo por hacerlo, obviamente. Entonces, uno puede ser bueno y no disfrutar eso que está haciendo y hacerlo igual por el beneficio ajeno. Eso es un elemento que tenemos que tener siempre en consideración y que es una decisión que es consciente en última instancia y que le pasa a la gran mayoría de las personas, que por ahí es buena en su trabajo, pero que no le gusta el trabajo que hace y lo tiene que seguir haciendo porque tiene que vivir de algo, básicamente. Ese es un elemento. Y el segundo elemento que tenemos que entender acá es que ya se empiezan a superponer varias cosas específicas que tienen que ver con cómo yo puedo ir perfeccionando mi habilidad en ciertas áreas, pensar en redes sociales, en todas las cosas o todos los sombreros que ustedes cumplen naturalmente cuando crean contenido, lo que se llama en inglés 17 hats, que es el hecho de cómo ustedes muchas veces tienen que aprender de audio, tienen que aprender de iluminación, tienen que aprender de cámaras, tienen que aprender de edición, tienen que aprender de producción, tienen que aprender de copywriting para las descripciones de los contenidos que ustedes están haciendo. Esas cosas no son necesariamente cosas en las que ustedes puedan masterizarse. Entonces, cuando tenemos herramientas como la inteligencia artificial, cada vez va a ser útil el hombre que es todoterreno y no el que es súper experto en área. ¿Por qué? Porque el todoterreno puede, primero, coordinar a mucha de esta gente experta en un área específica y además puede acceder a información a través de inteligencia artificial o de lo que fuere para la información que le falta, el expertise que le falta.
¿Y el éxito? ¿Cómo ha ido cambiando tu definición de éxito? Esos 23 años, 24, cuando fuiste a aquella cueva, a día de hoy, ¿cómo ha ido cambiando esa definición de éxito?
No, yo hoy creo que éxito en mi parámetro, por lo que a mí me interesa, es estar sano y es tener la velocidad de envejecimiento lo más lenta posible para disfrutar el tiempo que estoy vivo y mientras tanto construir algo que sea positivo.
¿Ese es tu éxito?
Ese es mi éxito.
¿Y la parte de investigación de todo lo que vas a conseguir divulgando? ¿Qué papel juega en tu vida?
Juega muy poco. Te diría que lo hago antes para mí que para los demás. Afortunadamente coincide el beneficio que sucede o que existe para mí, existe también para los demás, pero te diría que lo más relevante para mí es poder aplicarlo en mi vida cotidiana, que a la vez es una falacia argumentativa, porque yo podría ser un experto en longevidad y comer en McDonald's todos los días y fumar 20 cigarrillos por día. Obviamente no tendría sentido, pero la información es verdad o es incorrecta. No tiene que ver quién te la diga en términos de si aplica o no aplica a todas esas cosas. Obviamente yo las aplico porque es mi área de expertise, es mi pasión y es lo que a mí me gusta y lo que veo que da un buen resultado. Y creo que llevarlo a cabo o expresarlo para los demás, por lo menos las áreas más simples de manera gratuita para que quien quiere estar más sano pueda hacerlo sin un costo, es un elemento esencial. Porque de alguna manera no te sirves como, si no pensarlo, como el rico que vive en una ciudad pobre, en una mega mansión, vivís aislado. Entonces creo que todos vamos a ser más felices si estamos teniendo gente más sana alrededor, porque sabemos que la enfermedad de las personas que tenemos alrededor ha contribuido a nuestro sufrimiento. Por ende, disminuirlo es algo que es sentido común.
¿Y la ciencia del éxito? ¿Has reflexionado el por qué hay gente que lo consigue y hay gente que no lo consigue?
¿A qué te referís con ciencia del éxito?
Napoleón Hill. Analizó al probablemente las 100 personas más exitosas y más con más dinero del mundo. Intentó sacar lo que su objetivo era este, al final, que es lo que te quiero preguntar. Sacó conclusiones comunes a personas múltiples de diferentes personalidades, contextos que tuvieron éxito. Mi reflexión es, si alguna vez te ha venido el pensamiento a la cabeza de, ostras, ¿por qué yo he tenido éxito y no un doctor que quiere divulgar en redes sociales? O ¿por qué, no sé, por qué este tío ha emprendido la misma idea de aplicación que yo de salud y él tiene muchísimos más resultados que yo, a lo mejor sin ni siquiera tener la mitad de información que yo tengo? ¿Qué factores hay ahí? ¿Cuál ha sido tu razonamiento y si has investigado acerca del tema?
Bueno, no he investigado acerca del tema, pero sí te digo varias cosas que me parecen esenciales que tienen que ver con conclusiones que nosotros sacamos y que muchas veces son incorrectas. El primer concepto que tenemos que entender es que Napoleon Hill hacía su trabajo hace 100 años. Entonces, las métricas de las cuales estamos tomando hoy para entender la felicidad y entender el éxito desde un punto de vista de felicidad, porque lo que estás buscando es ser feliz al final de la historia. Si querés éxito, lo querés porque pensás que te va a hacer feliz, no lo querés por otra razón. Entonces, una de las razones por las cuales nosotros tenemos que empezar a entender esto y diferenciar esto es qué se validaba en la época de Carnegie, qué se validaba en la época de Napoleon Hill, qué se validaba en esa época de libros que son la base que por ahí todos leímos en el momento de desarrollo personal, pero que no son información que hoy esté validada por lo que nosotros entendemos en términos de felicidad. Sí en términos de éxito económico, pero no en términos de felicidad. Para eso es mucho más útil la información de uno de los estudios más largos de la historia, que es el estudio de felicidad de Harvard.
Mm.
En ese estudio se hizo el seguimiento de muchísimas personas a lo largo de prácticamente toda su vida. Pensé que participaron gente como JFK, como Kennedy, o sea, participó gente grosa de ese estudio. Y una de las cosas más interesantes de esto es que empezaron a validar qué cosas hacían a la gente más feliz a lo largo del tiempo. Y además las métricas y los criterios o las cosas a medir a lo largo del tiempo cambiaron. Porque cambió nuestra tecnología y porque empezamos a entender que las métricas que estábamos tomando al principio no eran las que iban a hacer más feliz a las personas. Entonces, te doy un ejemplo clásico de esto con el cual hoy estamos en conflicto. Hoy, con toda esta fantasía del red pill, black pill y toda esa fantasía de la masculinidad, se habla de el matrimonio como algo nefasto. Y donde el hombre no tiene nada que ganar porque la mujer se separa, todas las circunstancias que deben haber escuchado hasta ahora en contenido en redes sociales. Sin embargo, todos los estudios de felicidad nos muestran que el hombre es más feliz casado que no casado.
Mm.
Y que vive 12 años más en promedio el casado, porque se tiene que cuidar porque tiene a la esposa al lado, que el que no está casado.
Claro.
Entonces, empezamos a ver un montón de elementos, básicamente, que por bromas o por tendencias nuevas creemos que no son así, pero cuando validamos estudios que se hicieron y que se siguen haciendo desde hace 80 años con muchísimas personas en seguimiento en toda la vida, nos empezamos a encontrar con información que atenta o anula lo que veníamos pensando originalmente.
Vale.
Entonces, realmente lo que tenemos que entender es cuáles van a ser los elementos que nos hacen felices. En esa instancia, lo que se vio en términos de éxito es, obviamente habría que ajustar a inflación estos valores que te voy a decir, que por lo menos en Estados Unidos, en estos estudios, te estoy hablando de hace poco más de una década la información, las personas que ganaban $75,000 o más por año no incrementaban de manera efectiva su nivel de felicidad por ganar más. Estaban más cómodas, esa comodidad a veces traía contraprestaciones también, que es un elemento que nunca tenemos en consideración, pero en líneas generales, mientras te alcanzase para todo razonablemente bien, ya una vez que vos tenías la garantía, esto se llama pirámide de Maslow básicamente. La pirámide dice que para nuestras necesidades emocionales, no felicidad, sino necesidades emocionales, tenemos una base, un primer escalón de comida, abrigo, cosas básicas, reproducción, cosas muy, muy básicas, biológicas, si querés, para nuestra supervivencia. En un segundo escalón tenemos la seguridad de que eso va a seguir existiendo.
Hmm.
Entonces, una vez que nosotros teníamos una condición económica que nos permitía tener esa seguridad, teníamos cubierto ese segundo escalón, ya nuestra felicidad no aumentaba, o por lo menos no aumentaba de manera lineal con el aumento de dinero. No es que el tipo que tenía $20 millones por año disponibles para gastar era mucho, era progreso, o sea, era linealmente más feliz que el tipo que tenía $100,000 para gastar. Es un primer elemento. El segundo elemento que parecía tener más relevancia tenía que ver con el círculo de personas que teníamos alrededor. Las personas cercanas con las cuales, por lo menos en Argentina dirías, no tengo que caretear, no tengo que ser otra persona o actuar de otra manera completamente diferente para llevarme de una manera correcta. Eso parece ser un elemento esencial en términos de calidad de vida. una cuestión básica, tiene que ver con somos un ser, somos seres sociales, necesitamos esa tribu de pertenencia. Es algo muy claro, muy evidente en adolescentes, pero es algo que continúa siendo verdad. Y cuando vos vas a revisar a las personas centenarias que se arrepienten, una de las cosas de las que se arrepienten es, además de no haber visto a mis hijos crecer, todas esas cosas más básicas, es de haber dejado de estar en contacto con amigos cercanos de toda la vida, con los cuales la vida los fue alejando y no pasó nada en particular. No es un conflicto con alguien, sino dejé de poner el esfuerzo en mis relaciones sociales y mis relaciones sociales se fueron enfriando. Entonces, ese parece ser otro elemento esencial para mantener la felicidad, mantener esos grupos de amigos, esos grupos de apoyo o de redes básicas, que es una de las cualidades que se creía en las zonas azules que hacía la diferencia por el hecho de que si vos vivís en un pueblo de 100 personas y no estás hace dos días en la reunión social, te van a tocar la puerta. Sebas, ¿qué pasó? ¿Estás bien? ¿Necesitas algo? ¿Necesitas ayuda? Esas cosas obviamente te van a hacer vivir más tiempo.
Claro.
Son todos elementos que influyen en tu felicidad e influyen mucho más que el éxito profesional, que puede influir en tu confianza, pero no necesariamente en tu felicidad.
¿Y el amor? ¿Qué papel juega en tu vida?
Central. Absolutamente central.
¿Cómo lo definirías el amor?
Encontrar a una persona que te hace ser mejor persona, básicamente. Hace 12 años que estoy con mi esposa, no casado, pero hace 12 años que estamos juntos, y es la única razón por la cual me sigo forzando como me sigo forzando.
¿Por qué dices eso? O sea, ¿por qué es la única razón por la que te seguirías esforzando?
Porque para mí mismo, de la misma manera que vos por ahí te esforzás y te olvidás menos de darle un medicamento a una mascota que amás que a vos mismo, que tenés que tomar ese medicamento todos los días, o sea, lo que ya está estudiado, uno muchas veces tiene una mayor capacidad de esforzarse por el resto, por las personas que quiere, que por sí mismo. Entonces, muchas veces esas personas funcionan como motivación para seguir haciendo el esfuerzo. Imagino que la mayoría de las personas que tienen hijos, ese esfuerzo es por hijos. Yo todavía no tengo, con lo cual hoy es mi esposa.
El sentido de la vida es una pregunta muy grande, que cada uno le da una definición. Más o menos lo he respondido a lo largo de las dos entrevistas que hemos hecho, pero aún así me gustaría sacar este tema para reflexionarlo. ¿El sentido de la vida siempre es ser útil, es algo utilitario, ser útil y desempeñar una función? ¿O realmente nos estamos creyendo demasiado importantes y simplemente hemos sido una coincidencia, una casualidad?
Me parecen dos cosas elementales que pueden, o sea, las dos cosas que mencionas pueden coexistir a la vez. Y eso no implica, la opción 2 no implica que la opción 1 pueda ser válida de todas maneras.
Totalmente.
Es lógica básica, si querés, lógica aristotélica. Acá el concepto sería el siguiente, que es, nosotros tenemos, si vos dudás de tu objetivo, de tu propósito, no tienes un propósito, un buen lugar para empezar ese propósito, un buen lugar para empezar ese sentido de la vida, es basarte en la, bueno, yo tengo un sesgo obviamente por mi línea de salud, pero es basarte en la biología.
Yeah.
Es entender que la función de la célula es crecer, desarrollarse, transmitir la mejor información genética posible a su segunda, a su próxima generación,
yeah, literal,
y reproducirse. Entonces, ese es un concepto básico donde yo lo que debería hacer es, incluso si no querés tener hijos, esto no es una cuestión de necesariamente me tengo que reproducir, es cómo puedo transmitir la mejor información posible de acá en adelante para que las siguientes generaciones estén mejor. Eso es algo que es válido si tengo hijos como si no tengo hijos. Obviamente, si tengo hijos, vale desde un punto de vista genético, como vale estar sano para dar el mejor material genético posible. De la misma manera, vale aportar la mejor información posible y tratar de hacer que todo el resto del hábitat de células esté mejor, en este caso la humanidad, para que vos dejes ese efecto positivo. Donde sos irrelevante, donde vas a ser irrelevante siempre. Hay un concepto, no me acuerdo si es del Bhagavad Gita o si es de otro libro del hinduismo, donde un príncipe en su momento quiere conquistar todo el mundo. No me acuerdo exactamente cómo es la historia, pero quiere conquistar todo el mundo porque en un mito, en el más allá, él podía poner su nombre en el monte justamente del más allá por haber conquistado todo el mundo. Entonces llega a conquistar todo el mundo efectivamente, y después cuando lo conquista, él y muchos de sus súbditos se suicidan para ir a ver cómo él pone su nombre, su placa, su nombre, su monumento en ese monte del más allá, y cuando llega el monte ya estaba completo. Ya había habido muchos personajes en el pasado que habían hecho eso mismo. Entonces, incluso en esas condiciones, vos sabés que sos irrelevante. La pregunta es, bueno, si soy irrelevante, ¿qué más puedo hacer para que los demás estén mejor?
Tu foco principal es ¿Qué puedo hacer para que la gente mejore, para que la gente de mi alrededor y el mundo esté mejor?
Sí, porque es algo altruista y egoísta a la vez. Yo voy a estar mejor por hacerlo y ellos van a estar mejor porque yo lo haga.
¿Y el dinero? ¿En qué lugar lo pones?
Creo que el dinero es una herramienta. Creo que hay una idea que tu audiencia, me imagino que es más joven que la mía, es una idea que va a entender muy bien y es la metáfora del dinero en los juegos de video.
Vale.
El dinero en los juegos de video no es el objetivo final. El dinero sirve para que vos compres mejor equipo, mejor material, mejor lo que fuere, para que ganes más XP o más puntos y subas de nivel y evoluciones o lo que fuere que sea.
Qué bueno.
Entonces, el dinero tiene esa utilidad. Es una manera muy fácil de relacionarse con el dinero, donde uno puede gastar. Yo gasto en salud, de hecho. Uso un auto viejo, un Corolla viejo del 2010 que compré usado. Hay cosas que valen la pena para mí gastar y hay cosas que no. Obviamente cada uno va a tener su área de expertise. Para mí tiene mucho más sentido gastar el día de mañana en hacer una plasmaféresis para reducir mi inflamación, que es un marcador de envejecimiento, que gastar dinero en comprarme ropa cara.
Hombre, eso es un buen Lamborghini, la plasmaféresis.
Sí, tiene más utilidad, por lo menos para mí.
Y claro, relacionado con este tema, bueno, no relacionado con este tema, sino relacionado con la mente, me gustaría seguir aprendiendo acerca del cerebro. Hay una película muy famosa llamada Lucy que hablaba sobre que salía Morgan Freeman dando una ponencia como profesor de universidad y decía: solo estamos utilizando el 3% de nuestra capacidad cerebral. Y ahí despertó, ya no solo en la ficción de la película, sino en la realidad, como mucha conversación acerca de cuánto esto era cierto. ¿Esto realmente es un mito?
Luc Besson debería haber consultado con algún biólogo y algún neurocientífico antes de hacer la peli. Sí, obviamente es un mito.
Vale.
Nosotros tenemos una limitación. Una de las cosas que sí son válidas, que plantea Morgan Freeman, tiene que ver con nuestra limitación energética para usar más áreas del cerebro a la vez.
Okay.
Nosotros tenemos un combustible, que es nuestro ATP, nuestra glucosa, nuestro oxígeno para producir energía, que es limitado. Pero eso sucede tanto a nivel de validez muscular como a nivel de validez de performance cognitiva y todas las cosas que tienen alta velocidad metabólica, sinceramente. Básicamente eso nos dice que tenemos una limitación técnica, si querés, con la cantidad de energía que podemos producir para usar más. Eso no significa que vos podrías afectar a las frecuencias electromagnéticas de tu alrededor
porque
uses más porcentaje de tu cerebro, básicamente.
¿Y te puedes hacer un gimnasio cerebral para hipertrofiar tu cerebro y hacerte más inteligente? Esto es una pregunta muy inocente.
Sí, no sería esa la terminología, pero sí, por supuesto que sí. La mejor manera de entender esto es entender cómo las áreas del cerebro se generan, básicamente, donde yo voy generando más BDNF, que es un factor básicamente de crecimiento neuronal. Yo voy sintetizando nuevas neuronas. Cuando yo estaba en la facultad todavía se pensaba que vos no podías producir nuevas neuronas. Entonces, obviamente es una idea errónea. Sabemos hoy que la podemos producir, sabemos hoy que podemos estimular un montón esa producción de nuevas neuronas, sabemos que tenemos que hacer todo lo posible por estimularlas, sabemos que hay muchos mecanismos para mantener sanas las que ya tenemos, o sea, no ir dañándolas, y a su vez tenemos muchos mecanismos para sintetizar nuevas. El ejercicio es el mejor dentro de lo que tiene que ver con la estructura o el hábitat que le vamos a generar a nuestro cerebro para producir nuevas neuronas y nuevas
conexiones. ¿Cualquier ejercicio?
Ejercicio de fuerza es el más útil desde el punto de vista de nuevas conexiones.
Vale.
Y los ejercicios aeróbicos, sobre todo el HIIT, tienden a producir más BDNF que otros tipos de ejercicio. Entonces aumentan un poco más nuestra síntesis de nuevas neuronas, sobre todo en hipocampo, en varias regiones que son más rápidas para producir nuevas neuronas. A esto yo le uniría el hecho de ir monitoreando de alguna manera la pérdida neuronal a lo largo del tiempo.
¿Cómo se puede monitorear?
Hay muchas maneras. Una de ellas, más básica, tiene que ver con imágenes en cerebro, con resonancia magnética, donde nosotros vamos entendiendo la pérdida del volumen de sustancia blanca, la pérdida del volumen de sustancia gris, cómo vamos incrementando el tamaño de los surcos, que básicamente me hablan 15 años antes de tener síntomas de demencia, de que ya estoy perdiendo, sobre todo sustancia blanca, cuando estoy perdiendo, ya voy por mal camino, debería hacer todo lo posible por reparar esa situación. Y en esto sí es donde la prevención tiene sentido, pues yo puedo medir eso de una manera aproximada, si querés, pero por lo menos me da un parámetro general de hacia dónde voy. En términos de prevención, en términos de salud, en términos de todo, ahí tenés que pensar que a lo largo del tiempo nosotros tendemos a hacer ciertas enfermedades que son las que más atentan contra nuestra expectativa de vida. Las cardiovasculares nos afectan antes, después aparecen las tumorales, que tienen más que ver con nuestro envejecimiento y daño genético, salvo las que son bien genéticas, que aparecen en niños, por ejemplo. En condiciones normales yo tengo que haber acumulado una cantidad de daño para estimular que aparezca una célula tumoral. Y después, por otro lado, más adelante en el tiempo, más tarde, digamos, en las décadas de la vida, aparecen las que tienen que ver con nuestra performance cognitiva, con nuestra capacidad cognitiva. Entonces, mantener este cerebro, entrenar este cerebro, es algo elemental porque construye algo que llamamos reserva, básicamente reserva cognitiva. Pensarlo así. Si yo voy a evaluar VO2 max y mi capacidad aeróbica para ver cuán independiente soy el día de mañana, cuánto puedo barrer mi casa, cuánto puedo salir a hacer las compras a los 85 años, etc., y más me protege, me hace independiente en ese momento, más reserva cognitiva hoy, más entrenamiento de estas habilidades hoy, hace que yo voy a perder mis habilidades cognitivas sin ningún lugar a duda, pero el entrenamiento constante, no necesariamente de la memoria, por ahí de ejercicio, de todas las cosas que mantienen el cerebro sano, va a hacer que yo pierda esa reserva cognitiva más lentamente. La diferencia es abismal de velocidad de pérdida, en cuán inclinada es el gráfico, básicamente. Entonces, voy a posponer la aparición de síntomas relacionados con la pérdida de memoria, con la pérdida de la capacidad de atención, con todas estas cualidades, a menor reserva cognitiva, que es algo que podemos medir, hoy hay test online de reserva cognitiva. A menos reserva cognitiva yo tengo, más riesgo tengo de estas demencias y más riesgo tengo de síntomas que en realidad no quiero tener, de cualidades que yo no quiero tener naturalmente, como peor memoria, peor capacidad de atención, que alguien me esté hablando y no me acuerdo de los 3 puntos que me dijo, tengo que dar una devolución y ya el tercero me lo olvidé. Entonces son todos elementos que afectan a tu calidad de vida y que a la vez son cualidades del cerebro que nosotros podemos entrenar. Pues hablabas de entrenamiento cerebral. El mejor ejemplo de esto tiene que ver con cómo el control motor en alguien que se dedica a esa habilidad específica está infinitamente más desarrollado que alguien que no lo hace. Y es una habilidad 100% adquirida. Compara mi control del brazo derecho en una raqueta de tenis con el de Nadal y te vas a dar cuenta de que hay una diferencia abismal, abismal, en términos de neuronas que están dedicadas, en términos de cuántas neuronas controlan a esos músculos. Normalmente cuando vos haces ejercicio de fuerza, no es solamente que estás levantando más peso para decir quiero ganar fuerza y densidad ósea, es estoy destinando más cantidad de neuronas motoras por placa neuromuscular. Eso básicamente te va a dar un control donde la fibra se puede contraer de manera más sincronizada y vos terminás teniendo más fuerza y levantando más peso a pesar de que no hayas ganado volumen o sección transversal de esa fibra muscular. Eso tiene que ver con cómo vos coordinaste la contracción. Por eso fuerza gana más, entrenamiento de fuerza gana más fuerza y no tanto masa muscular, y entrenamiento de hipertrofia gana más volumen de músculo, pero no tanto esta tendencia a generar más axones que van a llegar a esa placa neuromuscular el día de mañana.
Viendo, quería hacer una aclaración en esto o un aditivo. Que básicamente, viendo que se pueden generar nuevas neuronas y viendo que se puede fortalecer las conexiones que tienen, me nace la pregunta muy inocente de ¿hay un límite a la memoria? Es decir, porque claro, yo veo el cerebro físicamente tiene un espacio, ¿no? Y yo veo mi bíceps y sé que tiene una capacidad de fuerza para levantar 20 kilos o 25 kilos en un movimiento. ¿Tiene la capacidad de como de base de datos? ¿Es como un disco duro que tiene 1 terabyte y a partir de ahí se llena y no puedes memorizar nada más? ¿Cómo funciona eso?
Todas las mediciones de eso no tienen sentido. Todas las estimaciones de cantidad de bytes que puede acumular no tienen sentido porque son una estimación plenamente imaginaria que nosotros hacemos para tratar de cuantificar de alguna manera algo que es incuantificable, naturalmente. Es nuestro intento como humanos con un sistema de medición imperfecta de cuantificar algo que es incuantificable.
¿Se puede cuantificar la memoria?
Podés pensarlo de esa manera, podés tratar de trasladarlo a cantidad de información, pero no a un tope, seguramente. Entonces, de la misma manera que yo trato, por ejemplo, con la foto de pulso, de detectar la comida, los macros, los micronutrientes, simplemente sacándole la foto, podría tratar, esa es una detección aproximada. Es una detección que yo trato de bajar para que vos tengas una información útil y que puedas sacar una conclusión que te sirva, que te ayude a comer mejor. Lo mismo podría ser a nivel cerebral. ¿Cuál es el problema? Esa aproximación. ¿Por qué? Porque yo puedo ir desarrollando y destinando un aumento de áreas cerebrales o de zonas de crecimiento, si querés, en realidad, de áreas cerebrales que van a estar destinadas a eso. Hay contraprestaciones siempre. Vos no podés desarrollar todo a la vez. Ese es el problema. Vale. Entonces, desarrollar memoria para recordar 50.000 dígitos de pi, 50.000 decimales de pi, perdón, lo que va a terminar haciendo es que vos pierdas capacidad para interpretar otra información, para retener otro tipo de información, para unir información de otras áreas. Vas a perder algo porque no es un juego de suma cero, porque podemos mejorarlo, pero una vez que mejoramos el máximo posible, para seguir mejorando, si vos seguís forzando tu cerebro a recordar más, vas a estar perdiendo otras cosas que por lo menos hubieras hecho por una cuestión de tiempo. Vas a por lo menos dejar de entrenar cosas que naturalmente hubieras entrenado.
Y lo loco, a mí me fascina muchísimo esto, y es canciones que a lo mejor escuché con 6 años, me sé la letra. Y digo, ¿pero qué fumada es esta? O sea, ¿cómo puede ser que por escuchar una melodía me acuerde de una letra de 2 minutos y medio? Y sin embargo, de lo que pedí ayer para desayunar, ¿sabes? No me acuerdo absolutamente de nada.
Eso tiene que ver plenamente con tu utilidad. Hablábamos de la memoria antes, me faltó un elemento, ahora que lo mencionás, que es esencial en todo esto, que no es un elemento que vos puedas usar en la práctica para entrenar la memoria. Por eso no te lo mencioné, pero es un elemento que viene al caso por lo que vos estás trayendo en todo esto, que tiene que ver con lo siguiente, que es no solamente vos para memorizar cosas tenés que explicarle a tu cerebro que es relevante para recordarlo en el tiempo, sino que tiene que tener una validez emocional muchas veces.
Vale.
Esa validez emocional, cuando hablábamos de meditación la vez pasada que nos encontramos, muchas veces hablamos de meditación desde un punto de vista de mindfulness, de que la gente se siente a meditar pensando en la respiración y no pensando en nada, que no está mal, pero es una manera imperfecta de utilizar ese tiempo en el que vos estás tratando de meditar si estás queriendo cambiar tu estado de ánimo o mejorándolo. ¿A qué voy con esto? A que vos podés concentrarte, en vez de concentrarte en nada, en vez de concentrarte en la respiración, vos podrías concentrarte en el mejor recuerdo de tu vida, en el que más te emocionó positivamente, en el que más te suscitó una reacción positiva. Yo me acuerdo cuando yo por primera vez vi a mi sobrina, cuando apenas acababa de nacer, obviamente me puse a llorar como 5 minutos, soy así emocionalmente.
Hostia.
Y uno de los factores más interesantes de eso es que yo puedo usar ese elemento para volver a hacer una inmersión en esa situación emocional. Entonces, ¿cómo mejoraría? ¿Qué cambio le haría a la meditación natural de la mayoría de las personas, sobre todo si no tienen el estado emocional que quisieran, que es básicamente el 100% de la gente? Me enfocaría en meditaciones que me hagan revivir esos momentos específicos. Porque eso tiene un beneficio desde un punto de vista neurocognitivo que se une con lo que estábamos hablando, que es el siguiente, que es la inmersión es más potente cuando yo tengo un gran valor emocional en esa situación. Estoy invertido emocionalmente, tanto positivo como negativamente, para la memoria. Ahora van a entender por qué. Pero pensarlo como un recuerdo traumático. El recuerdo traumático está fijo en tu cerebro.
Claro.
Te lo acordás perfecto, como vos construís ese recuerdo, pero te lo acordás perfecto. Si viste cómo le disparaban a alguien, te acordás cada detalle de esa situación. Lo mismo vale, eso tiene que ver con el valor emocional reemplaza, en este caso, a la frecuencia. Vos cuando querés memorizar algo, te lo recordás porque lo vas utilizando. El número de teléfono de la casa de tu amigo lo recordás porque lo marcaste durante 5 años de tu vida todas las tardes. Entonces, esa información no tiene relevancia desde un punto de vista emocional. Tiene relevancia desde un punto de vista de utilidad y de frecuencia de uso.
Claro.
¿Está bien? Hmm. Otra completamente diferente, un bypass a ese proceso para justificar la memoria, tiene que ver con que tenga alto nivel de validez desde el punto de vista emocional. Esa validez tiene que ver con situaciones positivas o negativas, que son cosas que te vas a acordar perfecto. Entonces, ese es un recuerdo que vos podrías utilizar, si es positivo, para suscitar buenos momentos y contrarrestar el efecto del cortisol y del estrés y del malestar, mucho más que simplemente no hacer nada. Porque ahí estás haciendo el efecto opuesto, no estás haciendo un efecto neutro. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente que si yo estoy estresado, tiene más sentido sentarme a meditar rememorando el nacimiento de mi sobrina cuando yo la veo por primera vez. ¿Por qué? Porque voy a poder sumergirme en esa situación, que es algo que tiene más potencia desde un punto de vista emocional, desde un punto de vista de cambio neurocognitivo, de áreas que se van a estar estimulando, cuando yo recuerdo qué olía en esa circunstancia, cuando yo recuerdo el ruido en esa situación, cuando yo recuerdo las texturas del sillón donde estaba cuando la tenía, cuando yo recuerdo cómo estaba vestido y recuerdo el recuerdo visual. Toda esa información, que son de diferentes áreas de memoria, porque están asociadas a cada sentido, dan un nivel de actividad cerebral mayor que van a tener un nivel de intensidad de la reacción que vos tengas mayor. Entonces, en general, eso te da una ecuación de mayor cambio de estado de ánimo que simplemente la meditación concentrándote en la respiración. Más positivo si querés comparativamente con la otra situación. ¿Por qué vale esto para lo que tiene que ver con las capacidades cognitivas o con buena performance a lo largo del tiempo? Uno, mecanismo de protección para que vos mejores tu estado de ánimo. Sabemos que todos los cuadros de depresión y ansiedad van a acelerar la velocidad a la cual vos perdés capacidades cognitivas. Entonces, vos tenés más riesgo con, por ejemplo, de depresión, de volver a tener demencias dentro de, no sé, 50 años, que si no la tenés. Ese es un elemento que tenés que tener en consideración. El segundo es que buenos estados de ánimo te ayudan a cambiar o a tener más neuroplasticidad hacia el camino que vos crees y no hacia el camino que vos no crees. Hablábamos la otra vez que nos vimos del cortisol y del estrés y el impacto negativo del estrés. Obviamente hoy se sabe mucho más de lo que yo sabía cuando enseñaba neuroanatomía, pero básicamente tenés muchas conexiones de centros específicos que procesan la información del estrés, como la amígdala, que van a afectar, por ejemplo, tu performance cognitiva. Entonces una persona de más estresada va a disminuir la actividad disponible de la actividad que va a tener y el flujo sanguíneo que va a tener en la corteza prefrontal. Eso te va a, como es tan taxativo, es tan costoso desde un punto de vista económico de energía, la actividad que vos hagas del lóbulo frontal, querés tener la mayor cantidad de flujo sanguíneo en esa zona, querés tener la mayor cantidad de presión de oxígeno disponible para esa zona y obviamente de ATP, como hablábamos antes de los nootrópicos. Entonces son todos elementos que pueden afectar negativamente a tu performance, básicamente.
Me gustaría que intentaras definir, porque joder, eres un fuera serie, pero quiero que definas algo muy abstracto como es un pensamiento. ¿Qué es realmente un pensamiento a nivel científico?
Yo creo que no lo tenemos idea, no tenemos absoluta idea, y creo que todos los intentos de pensar en qué es un pensamiento
son fallidos.
Sí, o van a ser 100% estimaciones. Te voy a dar algo que tiene sentido y que es aproximado, que es cuando nosotros aprendemos algo, hablando de memoria, la manera en la cual nosotros transformamos esa información que aprendimos de un dato de el saqueo de Roma fue en 1527 porque Carlos V no le pagaba a las tropas, etcétera, lo que fue, no tengo idea, después lo chequean ese dato. Ese dato se transforma en
una cosa, de historia no sabes tanto, ¿no?
¿Cómo?
De historia no sabes tanto. Como
no.
Chequeé, no hace falta el número. ¿Vas a hablar de Imperio Romano?
No, 1527. No es el saqueo. es un saqueo en el que el Papa queda encerrado en Castel Sant'Angelo y tienen que pagar.
Entonces sí que lo sabes. Sí que lo sabes, sí.
Pero no sé exactamente qué le fue. El punto es, en ese proceso de memorización, porque tengo un examen de historia, lo que fuera que tenga, y ese proceso yo necesito memorizar esa información y transformar la información que leí de ese libro de historia o de biología o de lo que fuere a información a largo plazo. Que después va a durar un tiempo porque no va a estar justificado para mi cerebro recordarlo más tiempo. Pero no va a ser memoria del día, va a ser memoria en donde nosotros consolidamos la memoria después. Para hacer ese proceso, lo que nosotros sabemos es que la consolidación dispara las neuronas en el mismo orden en el que fueron hechas. Eso quiere decir que si vos para memorizar ese dato hiciste un recorrido neuronal de, no sé, 10 neuronas, tengo un ejemplo, deben ser más, pero hiciste un recorrido neuronal de disparar 10 neuronas y de generar una conexión específica, que es la que hace que esa información te quede a lo largo del tiempo, la consolidación de esa memoria vuelve a disparar esas mismas neuronas en el mismo orden cuando vos estás durmiendo, creo que en sueño REM. Entonces, ahí entendés cómo el sueño se vuelve esencial, tanto el sueño profundo como el sueño REM, para mejorar no solamente tus capacidades cognitivas, sino en este caso tu memoria específicamente, y cómo mucho de lo que creemos que afecta a los pensamientos que nosotros tenemos, o por lo menos a la información que nosotros tenemos, está construido en el orden del disparado de las neuronas, de la activación de las neuronas, y sobre todo en las conexiones que tienen entre ellas.
Y una emoción, porque también es algo muy abstracto. ¿Qué es una emoción? Es decir, si nos deja nuestra novia, ¿por qué sentimos a veces como un dolor, incluso como si nos pasara algo de una enfermedad? ¿Qué es una emoción?
No, ahí tendrías que entender las respuestas fisiológicas que tenemos un poco más identificadas, sinceramente. No tanto el factor de la idea específica. Nosotros hablábamos al principio de cómo un hecho es un hecho y el valor subjetivo que nosotros le agregamos es totalmente subjetivo y que depende de muchas veces de nuestras neuronas, de lo que aprendimos, de cuál es nuestra tendencia habitual, de cosas que aprendimos en la infancia. Hay, por ejemplo, muchas líneas diferentes con respecto a esto. Hablábamos de la dopamina. Ahora vuelvo al ejemplo de la novia. Pero pensalo como muchas veces la gente que considera... Hay dos líneas muy diferentes de las adicciones y de las malas conductas, si querés. Hay una línea más... alineada con el contenido que ven ustedes, con Jordan Peterson, con todos estos personajes que hablan más de la dopamina, la motivación, de todas estas herramientas. Y hay una línea más diferente de personajes como Gabor Maté que te van a decir, no, mira, vos vas a generar ciertas adicciones, ciertas tendencias en base a tus dificultades de la infancia que van a existir siempre por traumas que vos tengas. Entonces siempre vas a estar en alguna manera en desventaja.
Vale.
No importa cuál tomes como válida, porque la realidad es que, a diferencia de lo que tenemos en longevidad, no tenemos la info o el estudio como para decir, bueno, lo que vemos es esto. Entonces, Tomando ambos casos, lo que vos tendrías que entender es que si hay circuitos diferentes que hacen que vos te tomes de una manera que te deje tu novia a lo que yo no podría tomar que me deje mi esposa, por ejemplo. Entonces, ese proceso va a tener una reacción fisiológica que tiene que ver con tu liberación de neurotransmisores. Ahí hay una bajada de línea mucho más bioquímica y mucho más fácil de medir y de entender, porque no sabemos cómo vos tomás la reacción o cómo tu cerebro hace ciertas reacciones, pero sí podemos entender que vos aumentaste de tal manera tus catecolaminas, que aumentaste de tal manera tu cortisol, que bajaste de tal manera tu liberación de serotonina. Sí podemos medir esas cosas, que no son transferibles de verdad al pensamiento, porque no tenemos idea de eso, sino básicamente todas las personas deprimidas tendrían baja serotonina y no siempre sucede.
Vale.
Las conexiones no son tan simples y las atribuciones no son tan simples, y uno no se vuelve súper motivado por tener altos valores en sangre o en líquido cefalorraquídeo de dopamina. O sea, ya lo medimos. No, la correlación es muy pequeña. Entonces, el problema que nosotros tenemos con toda esta información es que sí podemos hacer la bajada de línea de todos los efectos de cascadas bioquímicas que van a hacer un efecto en tu cuerpo, donde vos vas a transpirar las manos, donde vos vas a no tener ganas de comer, donde vos vas a tener náuseas, donde vos vas a llorar. Todos esos procesos los entendemos. De todas maneras, la pregunta es, si yo quiero cambiarlos, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Y claro, ahí la respuesta no es suspender esas cascadas, sino es corregir el camino que hace tu cerebro para tomar la conclusión que está disparando todas estas respuestas, que es mucho más complejo.
¿Por qué se ha puesto de moda lo del ayuno de dopamina?
Yo creo que se puso de moda por otra razón que no tiene que ver con eso. Tiene que ver con el hecho de cómo nosotros fuimos agotando un proceso que tiene un límite. No tiene que ver con nuestro estado emocional. Es muy importante poder distinguir estas dos cosas. ¿Por qué? Porque nosotros pensemos en el ejemplo de la obesidad, que es más fácil de entender. La vez anterior que nos vimos hablábamos de los Ozempic y hablábamos de cómo existe algo que se llama resistencia a la leptina, que básicamente la leptina es la hormona o una de las hormonas que va a regular tu saciedad y las ganas de seguir comiendo, o la gana de que vos digas, mira, ya comí un montón, no quiero más. Esa resistencia a la leptina, cuando yo voy generando a lo largo del tiempo, anula ese mecanismo de saciedad. Entonces, la leptina sigue existiendo en tu cuerpo, no desapareció. De hecho, mientras más grasa tenés, más leptina tenés. El problema está en que vos no estás pudiendo regular la respuesta y está teniendo poca actividad de esa leptina, básicamente. Entonces, ¿qué sucede con la dopamina? Sucede algo parecido. La dopamina es un neurotransmisor que hace muchas cosas, de las cuales se habla de la recompensa como si fuese una cosa, perdón, como si fuese una cosa súper simplista. En realidad es súper compleja. La dopamina funciona para el control motor, funciona para muchas cosas más que la recompensa y la motivación. Básicamente, nuestros circuitos dopaminérgicos existen para que nosotros hagamos un esfuerzo para obtener una recompensa.
Es como un incentivo.
Es un incentivo. Es básicamente que si vos decís la manzana está arriba del árbol, yo tenga la secuencia mental para treparme arriba del árbol para ir a agarrar la manzana. Entonces, es muy loco porque de la misma manera que la luz, dependiendo del nivel de inclinación donde está, puede afectar mi actividad neuronal y excitarme más. Si está imitando el cenit del sol arriba, va a tener más estimulación que si está acá abajo, que si es un velador, por ejemplo. Entonces, de la misma manera que eso sucede, los circuitos dopaminérgicos y serotoninérgicos funcionan en conjunto porque el serotoninérgico me habla de lo que yo ya tengo a mano, de lo que estoy mirando hacia abajo porque ya tengo la manzana acá, estoy satisfecho, estoy recompensado, me siento bien, libero la serotonina porque ya tengo el objeto que me va a dar la recompensa. Ya logré ese esfuerzo. En cambio, la dopamina aparece en general en mayor medida cuando estamos enfocándonos hacia lo que está por encima de nuestra zona de visión porque representa algo que está lejos que tenemos que ir alcanzando y que tenemos la motivación para hacer. Entonces, desde un punto de vista hasta de postura y neurofisiológico, estar mirando hacia abajo no sería una buena idea para seguir estando motivados para seguir estudiando.
Las redes sociales, el azúcar, lo que están provocando entonces es que esa dopamina se esté saturando, ¿no? Es como si nos estuviéramos pasando a beber cafés a la hora de, cuando hablamos de cafeína, por ejemplo. Si la dosis recomendada son 20, estamos haciendo 400 de dopamina.
Lo que está sucediendo en esa situación son dos cosas diferentes.
Vale.
Una tiene que ver con la ingeniería de la atención.
Vale.
Y otra tiene que ver completamente diferente con lo que pasa fisiológicamente en tu cuerpo.
Pero las dos tienen que ver con la dopamina, ¿no?
Las dos tienen que ver con la dopamina.
Vale.
Lo que sucede en tu cuerpo se llama down regulation de los receptores. Básicamente, no hay una traducción de español exacta, pero es frente al exceso de dopamina, de liberación en pulsos en altas cantidades, Lo que hace tu cerebro es disminuir, cuando está expuesto a muchas cantidades de dopamina, disminuir la cantidad de receptores en ciertas áreas específicas para protegerse de ese exceso de cantidad de dopamina liberada.
Ok.
Yo veo pornografía, supongamos, y abro 27 ventanas de Pornhub, de la página de pornografía que fuere. Eso es irreal para mi cerebro en términos de lo que yo iba a estar expuesto, ahora sí pensando en paleolítico, donde iba a ver a una mujer más o menos fértil y no le iba a poder creer directamente. Entonces, esas 27 ventanas que yo veo a la vez del explorador o de lo que fuere, hasta encontrar el video, la gente hoy hace chistes sobre esto y no entiende el impacto negativo de la dopamina en ese área específica. Y sucede lo siguiente, que es, tomo este ejemplo porque es fácil de ver dentro lo que tiene que ver con impacto negativo a nivel social a posteriori, y sobre todo a nivel de relaciones interpersonales. Cuando vos haces eso, vos estás expuesto a un nivel de estimulación suprafisiológico. Como hablábamos en su momento del reemplazo de testosterona y de la gente tentada a usar dosis mayores de lo normal, que te llevaban a valores elevados porque construías más masa muscular, porque tenías menos grasa, porque tenías más confianza, todas las cosas que hacen, que hablábamos en la vez anterior que nos vimos y que afectan efectivamente a la cantidad de testosterona que vos vas a tener en sangre después. Esto sucede de una manera muy similar en términos dopaminérgicos, donde no hay una mala intención. Si yo soy Instagram, yo soy TikTok, lo que fuere, gano por tiempo que te tengo expuesto a vos a publicidad dentro de la app, por ende quiero el mayor engagement posible, quiero el mayor tiempo posible dentro de esa app. Para generarte eso, uno de los conceptos más básicos que vimos y que sabemos que tiene que ver con una experimentación de neurociencia muy famosa, tiene que ver con lo que se llama sistema de recompensa variable. El sistema de recompensa variable es un sistema que muestra, lo vimos ya en muchos animales, pero el más clásico de esos es la paloma. No sé si conocen el experimento.
No.
El experimento de recompensa variable nos muestra cómo alguien que, lo vimos en ratas, lo vimos en muchos animales, si vos le pones a alguien un botón para una recompensa, automáticamente esa persona toca, o sea, ese animal toca el botón para obtener la recompensa. Si vos suspendés el mecanismo, hay un momento en el que lo sigue tocando porque ya aprendió que va a tener recompensa, pero en algún momento va a aprender que no te da más la recompensa y va a dejar de tocar el botón para obtener esa recompensa. No importa si hablamos de una paloma, si hablamos de una rata, etc. Entonces, ¿qué es lo que termina sucediendo? Si usamos un método de recompensa variable, que significa de manera aleatoria que a veces el botón te da la recompensa y a veces no, el ratón o la paloma se obsesionan con el botón de la recompensa y dejan incluso de cumplir otras necesidades fisiológicas con tal de seguir apretando el botón de recompensa variable.
Como el casino.
Como el casino. Literalmente como el casino. Como la ruleta, en realidad, el casino. O la no sé cómo se llaman las máquinas que están...
Sí, la tragaperras. La tragaperras.
Ese tipo de recompensa variable es particularmente grave para el cerebro de la mayoría de los organismos porque genera ese nivel de obsesión por la recompensa. Entonces, ¿qué hacen los sistemas de redes sociales? Y empiezan a incorporar esos sistemas de recompensa variable de una manera natural. ¿Cómo? Haciendo aleatoria la información del feed que te va a tocar de tu red social. Entonces va a haber cosas que te recompensen y va a haber cosas que no te recompensen. Pero frente a esa circunstancia, vos vas a ir obsesionándote cada vez más con el uso de esa herramienta para obtener esa recompensa variable. Donde estás esperando eso, estás esperando esa recompensa, pero a la vez estás generando, por las veces en las que tenés la recompensa, ese down regulation, esa disminución de receptores. ¿Que qué hace? Que antes vos te murieras de risa por algo que viste y ahora hagas... ¡Qué gracioso!
¡Qué locura!
Entonces, eso lo que hace es que nosotros terminamos necesitando una estimulación suprafisiológica.
Claro.
¿Por qué es más grave con el juego, obviamente, online? ¿Y por qué es más grave con la pornografía que con otras áreas como los hidratos de carbono y los dulces? Porque con los dulces la lección es muy simple y tenemos mecanismos fisiológicos que compensan ese proceso. Por más que vos digas que no, cuando vos vas engordando, vos vas teniendo mecanismos de resistencia frente a eso. Tenés un límite, que es un límite que en pornografía o que en juego no existe naturalmente. Nosotros no tenemos una regulación hormonal de eso. Entonces, ¿qué termina haciendo eso? Que nosotros tengamos una disminución de la estimulación de esos elementos. Entonces, en juego significa más dinero para más riesgo, para más estimulación. Y que obviamente representa un riesgo mucho más grave. Y en pornografía eso significa que yo paso a categorías cada vez más graves para tener estimulación, que después ni siquiera se acaba el problema ahí. Después hacen que mi interacción con la persona que tenga, no importa si hablas de alguien que le gusta lo que fuere, en la interacción con la persona que vos tengas adelante, la estimulación no va a ser suficiente. Entonces, tenemos un problema ahí donde el downregulation, la cantidad de receptores disminuidos que vos vas a tener a nivel dopaminérgico, va a hacer que la cantidad de dopamina que vos liberes no sea suficiente para tener recompensa. Entonces, hacemos que la gente esté cada vez más alienada por ese requerimiento dopaminérgico. No es un tema de motivarte para que vos leas 10 páginas de un libro por día y que te levantes a la mañana y te hagas una ducha fría. No es un tema de eso, sino es un tema de entender cómo tu cerebro está siendo cada vez más víctima de esa circunstancia y va a tener cada vez más una consecuencia negativa desde un punto de vista de relaciones sociales, donde lo mejor que te podría pasar para mejorar tus relaciones sociales como hombre es probar una semana de no porno y no masturbación para que veas cuál es tu estimulación para ir a hablar a una mujer si no le puedes hablar a una mujer hoy. Entonces, esos factores son muy interesantes desde ese punto de vista, no por una cuestión ética o moral, hacer lo que quieras, por una cuestión de cantidad de estimulación fisiológica para que vos tengas ganas de hacer el esfuerzo real, que es algo que se va a notar cada vez más. Si yo tengo beneficios desde un punto de vista facilista, es lo que le pasa a la persona con el Ozempic. Si yo tengo un resultado bajando de peso, es muy difícil después tener la estimulación suficiente yendo al gimnasio cuando dejo el Ozempic. ¿Por qué? Porque la facilidad que yo tengo para obtener la recompensa es muy, muy, muy...
placentera.
Sí, y simple en el camino fácil compartiéndote con el camino difícil.
Claro.
Son igual de potentes como herramientas. Son como el lado oscuro y el lado Jedi, si querés. El lado oscuro es más fácil. Entonces, el aspecto negativo de ese punto de vista es que, si bien uno piensa que puede, cuando la facilidad existe, es muy difícil hacer el esfuerzo necesario después cuando dejo de usar esa herramienta facilista.
¿Y qué opciones habría de hacer un reset? Es decir, ¿cuánto tiempo habría que pasar para que el scroll automático que tenemos ya no nos empiece a llamar más la atención, o la pornografía no haya que ir a imágenes bestias para que nos llame la atención? ¿Crees que hay un X días para que nos baje ese número de dopamina?
No hay un X días. Es común hablar del ayuno de dopamina de un día y de una semana.
Claro.
Son los dos formatos que podemos hablar si quieren. No hay una suma. De hecho, mientras antes empezás a utilizarlo, más vas a generar esa misma neuroplasticidad de la que estábamos hablando, positiva, cuando estás meditando, cuando estás recordando algo positivo, acá la vas a estar haciendo negativa. Entonces vos vas a generar redes neuronales diferentes a partir de ese proceso porque vos vas creciendo con esa estimulación. Por eso es tan grave en una persona que todavía no tiene sus redes neuronales suficientemente formadas, y por eso es más grave aún todavía cuando nosotros no tenemos los mecanismos para discernir qué es real de qué no es real. Te doy un ejemplo práctico para esto, hablando de la capacidad de este pensamiento crítico y de cómo se forma un razonamiento. Hoy, cada vez más con Sora y con otras herramientas de inteligencia artificial para modificar videos, te vas a encontrar con creadores como ustedes o como yo, donde alguien, en general un estafador, tomó ese video, modificó con deepfake o con alguna otra estrategia el video y te habla de un producto para promover un producto como si fueran ustedes o como si fuera yo. Eso claramente es una estafa, claramente no es un producto que funcione, y en general te lo encontrás adentro de cuentas bots que hacen publicidad y que pagan publicidad en ciertas redes sociales. Esa herramienta es una herramienta clara de cómo, si no tenemos los recursos para prestar atención a estas cosas y perdemos atención, perdemos motivación como para de verdad analizar las cosas porque queremos el pensamiento facilista, nos hacen más propensos a caer en ese tipo de cosas. Que lamentablemente van a ser cada vez más porque son fáciles de hacer. Van a ser, ese tipo de estafas van a ser el mail del príncipe de Nigeria de hoy.
Yeah.
La pornografía creo que está, creo que no está la gente tan concienciada con los efectos que tiene. No sé si es por un motivo de que suele ser un tema de risa, el tema del sexo o incluso de ser más guay, no sé qué tiene que ver alrededor, pero no es algo como fumar, que aunque haya gente que fume, todo el mundo es consciente de que es malo. Hay gente que te llega a defender que la pornografía, pues oye, que tampoco pasa nada, porque de vez en cuando, o porque te ayuda, te hace una educación sexual. Me gustaría contar contigo cuáles son todos los efectos reales de la pornografía para poder concienciar a la gente de la realidad.
Yo creo que la democratización de la información va a hacer que la gente lo entienda.
Vale.
Punto número uno. Creo, punto número dos, que educación sexual es muy diferente. Que podrías comprarte un curso de un actor porno que te enseña cosas y no sería... Sería pornografía en el sentido de que estás viendo cosas de manera explícita, pero estarías aprendiendo de verdad y no haciendo las cosas que existen, por si las dudas. Le aclaro para la audiencia, si quiere mejorar en su performance, esas cosas existen. Que no tienen nada que ver con lo que se ve bien en cámara.
Claro.
Entonces, esos son dos factores que son muy importantes. Y el segundo es que, en general, nosotros tenemos una dificultad que pasa por la motivación y pasa por la tolerancia a este, no solo aburrimiento, sino a la frustración, que es a lo que fuimos perdiendo a lo largo del tiempo por estos mismos mecanismos a nivel de neurociencia, que nos hacen más difícil sostener la relación donde vamos a poder llevar a cabo todas estas cosas. Entonces, eso exige tolerancia a la frustración, eso exige que uno practique, que uno aprenda, que uno encuentre esas dificultades y las vaya mejorando, y que uno se exponga a entender que muchas veces esas dificultades tienen que ver con fallas de uno y que necesitan ser mejoradas. Con lo cual, uno no va a mejorar viendo pornografía, va a mejorar practicando. Para practicar necesito una relación en la cual pueda practicar, no importa si es de una noche o si es de tu pareja de toda la vida. Necesita la confianza para llevarlo a cabo, necesita el deseo para llevarlo a cabo, necesita el parámetro hormonal y de deseo sexual suficiente como para que los dos lados lo quieran llevar a cabo. Esos son los procesos que realmente van a mejorar tu salud sexual en términos de pasarla bien. Ni siquiera estamos hablando en términos de biológicos de salud y longevidad ni nada a largo plazo, que obviamente no son necesariamente correlativos a ver pornografía bajo ningún concepto.
Es que está generando además una sociedad en la que, como tiene tanta dopamina en algo tan fácil de acceder y gratuito, lo que tú has dicho, está cortando la conversación, incluso el fracaso de interactuar con una persona desconocida y que no acabe en un resultado positivo, ¿no? Y bueno, también se me viene a la cabeza no solo con este tema más dopamínico, sino más bien con la parte del Tinder o con la parte de aplicaciones de aceleración de citas online, que evita una parte bonita de la vida del fracaso, de los nervios, de la espontaneidad, no sé.
No puedo hablar del tema, pues soy época pre-Tinder.
Bueno, también lo que se puede hablar es la hipersexualización que hay, que ya no la gente piensa que tiene que meterse en Pornhub o alguna cosa así, pero las redes sociales ya están hipersexualizadas. Ya la gente piensa que lo normal es ver casi los senos de una mujer o ver casi a un hombre desnudo, y también se está perdiendo esa magia de descubrir eso.
Eso tiene que ver con la cantidad de engagement que se genera en redes sociales. Eso no es, yo creo que el factor más importante que tenemos que tener en consideración es que si no vamos a posicionar las redes sociales como malvadas, y no es así. O sea,
yeah.
El algoritmo,
son poderosas, pero no malvadas.
El algoritmo es consecuencia de lo que vos buscás. Yo creo que cuando la gente piensa en términos de, bueno, ¿cómo puedo estar mejor parado en el algoritmo de Instagram o de YouTube o lo que fuere? Esos algoritmos persiguen al deseo y la interacción y el contenido que las personas buscan mirar.
Yeah.
Los algoritmos son representativos de lo que la gente quiere. No son creados por un malvado que está haciéndolo para que tus redes neuronales funcionen peor. Simplemente son consecuencias que te están mostrando qué es lo que la sociedad está buscando. Ahí hago de abogado del diablo, si querés, de YouTube, de Instagram, de TikTok, de lo que fuere. ¿Por qué? Porque si vos no buscases eso y vos no interactuases con eso, el algoritmo no te mostraría eso.
Claro.
Claro, pero yo aquí entro en discrepo un poco porque un chico de 12 años, 13 años, que es pura hormona, una hormona moviéndose, que no tiene control, de repente le salen dos tetas y que nunca ha visto, y es que es normal que le vuelva a salir eso, porque se va a quedar hipnotizado, por así decirlo. Entonces, antes, volviendo a lo del paleolítico, era imposible ver eso una vez cada 5 segundos, y ahora lo ves todo el rato.
Bien. Ahí el problema que tenés, obviamente, tiene que ver con la madurez del sistema nervioso.
Claro.
Que pueda procesar eso y que pueda responder a eso de una manera razonable. ¿Por qué? Porque mucho del daño que vos tengas como adulto, si empezaste a estar en todo este circuito, porque hoy tenés 50 años y empezaste a los 35, eso va a ser mucho más reversible que si vos te criaste con ese proceso, que hoy todavía ni siquiera entendemos cuáles son las consecuencias. Sabemos que va a ser malo, pero no sabemos cuáles son las consecuencias.
Bueno, Sebastián, ha sido un placer esta segunda conversación, con ganas de la tercera, que seguro que hay mil temas que podemos tratar, como la historia, que se ha quedado a medias. Puedes hablar de toda la historia del mundo. Y nada, espero que hayas estado a gusto en estas conversaciones y que hayas cumplido tu misión de ayudar a la gente.
Muchas gracias a ustedes por la invitación. Obviamente la idea es darle información a la gente que le sirva y que le permita vivir mejor, así que espero que les haya servido.
Gracias, Sebastián, y gracias a ti también por estar hasta aquí. Recuerda que hay un montón de episodios como este, hablando también de emprendimiento, de dinero, y además nuestro libro de Lo que yo saben y tú no, Sergio, que lo dejamos siempre en la descripción para que lo puedas adquirir. Es un resumen global de todas las entrevistas que hacemos. Así que nada, si te interesa lo tienes aquí debajo y nos vemos pronto. Chao.
Adiós.